Somos mucha gente. Somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más, acabando la semana, que hoy es viernes, a las mañanas con Gente Radio, desde el Puerto de la Cruz, que vamos a empezar el día de hoy, que ayer llovió, esta mañana llovió, parece que no acaba de llegar el verano. ¿Hace fresquito? No hace fresquito, así que tranquilos. Y además se presenta un día bastante atractivo, bastante agradable. De momento vamos a empezar para felicitándole su santo a las personas que hoy celebran su onomástica. Nombres muy agradables. Oportuna, ¿saben ustedes que existe Oportuna? No conozco a ninguna. Casandra, sí conozco a una, pero hace tiempo que no la veo. Elimena, pues otro nombre católico. Y Cayo, que parece romano, pero también hubo un San Cayo en la historia de la cristiandad. Pues nada, felicidades a todos ellos. Hoy también celebramos el Día Internacional de la Madre Tierra, para tomar concienciación de que el ser humano ha afectado al normal funcionamiento de este planeta. No seamos tan prepotentes, no pensemos que somos tan importantes. ¿Le hacemos daño? ¿Lo usamos mal? Pues sí. Mejoremos nuestra calidad de relación con nuestra Madre Tierra, porque así se llama el día que celebramos hoy, y seamos un poquito respetuosos con nosotros mismos. No hace falta respetar el medio ambiente, nosotros formamos parte de él, así que no pensemos que somos salvadores de ningún planeta. Me lo dijo hace mucho tiempo una ecologista a la que tengo bastante respeto, por no decir mucho respeto y admiración, que no seamos tan prepotentes los seres humanos, que no vamos a fastidiar a la Tierra, vamos a extinguir a la especie humana. Así que empecemos hoy, si no lo hemos hecho antes, a cambiar nuestros hábitos de habitabilidad, de condicionar nuestro entorno, y ya verán ustedes cómo las cosas van a ir mejor en un futuro. Hoy también se celebra un día mundial y muy interesante, porque además a mí me trae muchos recuerdos. Se celebra el Día Mundial de las tiendas de discos, pero de los discos de vinilo, de aquellos que íbamos allí y nos poníamos horas y horas a mirar portadas espectaculares, artísticas, que ahora ya no se ven en las portadas de los CDs, bueno, quien compra CD, y desde luego solamente se ven en los JPG que aparecen en los buscadores de internet. Así que vamos a pasear. Si existen, si encuentran a ustedes alguna tienda de disco, y recuerden aquellas tardes maravillosas que pasábamos algunos, que tenemos ya algunos años, buscando entre aquellos vinilos de cartón con esas portadas tan espectaculares, la música que nos gustaba en aquellos años dorados 80. ¿Recuerdos de la historia del mundo? Pues empezamos hoy por el año 1931, que se inauguró el aeropuerto de Madrid-Baraja, el actualmente llamado Aeropuerto Adolfo Suárez Baraja de Madrid. Año 1931, antes de la Segunda República. Pero no tiene ni 100 años el aeropuerto de Baraja. 1898. Ayer le comentábamos lo de la guerra de Estados Unidos con España. Pues en 1898 hundieron unos barcos en la entrada en la bahía de La Habana, unos barcos americanos, para bloquear a España, como después hicieron cuando la crisis de los misiles, ¿no? Pero en aquella época no había satélites ni había aviones, había solamente buques. Así que recordemos que aquello fue el inicio de la tensión diplomática entre Estados Unidos y España, que desembocó en la famosa guerra. 1855, nuestra reina Isabel II, Borbona, pues firmó la primera ley para que en España se estableciera una red de electrotelegrafía. 1855, hace ciento y pocos años, ¿eh? Se dan cuenta que la historia es muy reciente. Hemos cambiado mucho en pocos años. 1529, Tratado de Zaragoza. ¿Por qué traigo esto? Porque todo el mundo conoce el Tratado de Tordesillas, donde España y Portugal se repartieron la conquista de América o la influencia, las zonas de influencia en el nuevo continente americano. Eso fue en 1494. Pues tardaron unos poquitos de años más, hasta 1529, para hacer un tratado parecido para dividirse Asia, porque España tenía colonias en Asia. ¿Por qué? Porque antes habían dado una vuelta al mundo. En 1522, esta época de la historia de España no la van a estudiar en la ESO, a no ser que alguien ponga remedio. Y por eso yo se las voy contando de vez en cuando aquí, en función del día que celebramos. Hoy, 22 de abril, en el 1529, se firmó el Tratado de Zaragoza para repartir la influencia entre Portugal y España de Asia, a través de una línea imaginaria a 17 grados de las Islas Molucas, por allí por Indonesia y tal, Oceanía. Por eso nos tocó Filipinas a nosotros. Bueno, De todas maneras, Portugal y España después hicieron el mayor imperio del mundo en la época de Felipe II. Esta época, más o menos. 1519, Hernán Cortés, otro español que no vamos a estudiar en la ESO. ¿Qué hizo? Pues desembarcó en una ciudad que después constituyó llamada Veracruz. Cuando él desembarcó no había ciudad, pero después fundó Veracruz, en el punto donde él desembarcó. Después conquistó México y montó Nueva España. Y en el año 1500, Portugal, que tampoco se va a estudiar en la ESO, llegó al continente americano, primer europeo que llegó a las costas de Brasil. Por eso Brasil después fue colonia portuguesa. Después de este repaso a las efemérides históricas que se produjeron tal día como hoy, 22 de abril del 2022, viernes, vamos a saber qué día, si nos van a llover, si nos va a hacer viento, si nos va a hacer frío, y para eso los mejores, la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. El viernes esperamos una jornada en la isla de Tenerife de cielos nubosos con abundante nubosidad de evolución durante las horas centrales. En las vertientes noroeste y oeste se abrirán claros por la tarde-noche. Se esperan lluvias hoy ocasionales y débiles por la mañana en zonas del norte de la isla y a partir del mediodía serán más probables en zonas del interior y de la vertiente este, pudiendo ser localmente más intensas. En cuanto a las temperaturas, no cambiarán demasiado, bajarán ligeramente con máximas de 21 grados en Santa Cruz de Tenerife, de 19 en Candelaria, de 17 en el puerto de la Cruz y la máxima también será de 17 en la Laguna. Por último, el viento será flojo y del noroeste, aunque aumentará moderado por la tarde, cuando podrá haber algún intervalo fuerte también en la costa oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6, Tenerife Norte.
Pues ahora es el momento de saber cómo están esas carreteras tinerfeñas. Don José Manuel, muy buenos días.
Buenos días, Diego, desde el Centro de Información de Carreteras. Día muy parecido al de ayer en las carreteras TF5, sentido Santa Cruz. Hay tráfico lento a la altura del Sausal, Tacoronte y Los Naranjeros. Normalidad en sentido de Orotava y pequeñas retenciones en las entradas a Santa Cruz. Añadir que puedes visitar la página donde se refleja en tiempo real la visualización de incidencia de las carreteras insulares. La página es cip.tenerife.es. 6c.tenerife.es. Eso es todo del Centro de Información de Carreteras de Cabildo.
Pues muchísimas gracias y feliz fin de semana, que ya mañana ya no hay atasco.
Sí, buen fin de semana, Diego. Buen fin de semana. Mañana.
Gente Radio, desde 1999. La emisora local, líder en el norte de Tenerife.
Bueno, pues hoy acaba la campaña electoral en Francia y van a decidir el próximo 24 de este mes, del mes de abril, este próximo domingo, pues 49 millones de franceses van a tener que tomar la decisión que quién quiere que presida su república, si el señor Le Pen, o la señora Le Pen, perdón, y el señor Macron. Las encuestas, ya saben ustedes, hoy se pueden publicar las últimas, no sé si lo harán, hoy se pueden hacer actos de campaña. En Francia todavía sigue habiendo una jornada de reflexión que muy pocas personas la seguimos entendiendo, pero bueno, saben ustedes que las redes sociales no paran, ¿no? Y se hace campaña hasta en el mismo día en el que se deposita el voto. Pero ya hoy se cierran institucionalmente esta campaña y los franceses se enfrentan al reto de decidir si quieren una Europa de un modelo o de otro. Yo sinceramente tengo, como casi todo a lo que me enfrento, claro, oscuros, ¿no? No hay nada blanco ni nada negro, hay una escala de grises tremenda, ¿no? Pero como ahí tienes o opción A o opción B, me preocupa muy mucho que ni uno ni otro me satisfacen. Y la política europea pues va a venir marcada por esta elección. Piensen que después de la salida del Reino Unido de Gran Bretaña, el famoso Brexit que sacó a Gran Bretaña de la Unión Europea, los líderes son Alemania y Francia. Y Macron estaba intentando liderar un proyecto ocupando el hueco que había dejado Merkel y veremos a ver. El modelo de Europa está en cuestión. Es importante lo que vaya a pasar en Francia y trascendental. Sobre todo en el caso de que Le Pen se imponga definitivamente, que lo tiene difícil porque las últimas encuestas, aunque han recortado la distancia, sigue habiendo una distancia superior a los 10 puntos en las últimas encuestas, insisto. Pero la clave, como decíamos ayer, la tienen los votantes de Mélenchon, los votantes de izquierda, que han encontrado pues la opción más ventajosa para sus intereses. Votando a Mélenchon, veremos a ver qué porcentaje de este 20-tantos% que obtuvo en la primera vuelta va a la opción de Le Pen o a la opción de Macron. El domingo por la noche lo sabremos y el lunes por la mañana lo comentaremos. A mí me preocupa porque, insisto, creo que va vinculada esta elección al futuro más cercano de la Unión Europea. En Europa pasan muchas cosas, pero lo más grave que está pasando, ya lleva 58 días acompañándonos en estas mañanas y en toda la información que pueda uno absorber, es la guerra de Ucrania, la invasión de Rusia. Y hay una noticia que parece que ya es casi definitiva, ¿no?, en interpretación de las informaciones que llegan. Mariupol ha sido ya conquistada por las tropas rusas, o por lo menos Putin ya ha puesto maquinaria mediática a funcionar. Con un vídeo espeluznante de las tropas chechenas celebrando la conquista total de Mariupol delante de un edificio en llama, como si fuese esto vikingos o si fueran guerras de la Edad Media. Y el señor Putin se sienta en una mesa. Alguien dice que agarrando con la mano derecha, tal, porque tiene Parkinson. Mira, ya empiezan a ver como Hitler, ¿no?, que decían que sí tenía un defecto, o como Franco, los dictadores ya saben que enseguida van buscando las enfermedades. Pero bueno, el tipo preparó su imagen y le dio instrucciones a su ministro de Defensa, que le estaba informando que estaba Mariupol bajo control de las tropas rusas, y él, pues, con la prepotencia que le caracteriza en sus intervenciones públicas, porque son vídeos editados para que se difundan a nivel mundial, pues dijo la famosa frase de que ni entre ni salga una mosca de la acería Azovstal, me parece, Azovstal, algo así. Bueno, donde hay mil y pico de soldados ucranianos y, según la información rusa, son, pues, los restos del batallón Azov, que ellos consideran ultranacionalistas ucranianos, nazis ucranianos, a los que no le van a dar ni agua ni comida y van a dejarlos que mueran de inanición. Y que los civiles que están allí desprecian quiénes son porque dicen que son familiares. ¿Algo de verdad habrá? Pues seguramente. No hay nada absolutamente verdad ni absolutamente mentira. Pero el desprecio a los seres humanos, independientemente de que sean afines o no ideológicamente o que tengan un arma u otra, es una característica que Putin está manteniendo en sus intervenciones, ¿no? Los ucranianos, pues, si mueren no pasa nada. O rinden las armas, dicen que les garantizarían un trato humanitario como el que han dado a las otras personas a las que han ofrecido el mismo trato, o que morirán de inanición. Tremendo, ¿no?, que en el siglo XXI se plantee públicamente una opción como la que planteó ayer el señor Putin. Pero eso es lo que hay. E insisto que el vídeo de los militares chechenos también es espeluznante. El frente, pues, sigue siendo el que hay, es decir, siguen existiendo los 500 kilómetros de nueva frontera hipotética que Rusia quiere establecer, partiendo Ucrania a la mitad, pero ya va concentrando esfuerzos militares en otras partes que no es Mariupol, porque ya considera que ahí tiene poco que hacer más que esperar que se mueran las personas que están dentro de esa acería de Azovstal, que así se llama. El centro de atención, la concentración de los efectivos militares, pues va a pasar a Yarkov. A Yarkov y a otras ciudades, pero de momento Yarkov, que es la segunda ciudad más importante de Ucrania, es el siguiente objetivo militar. No sé si llegarán a conquistarlas antes del día 9 de mayo, que es el día de la celebración de la victoria de la tropa del Ejército Rojo sobre las tropas nazis en la Segunda Guerra Mundial. Pero desde luego ya Putin ya tiene el argumento, ya tiene la base para celebrar algo, que es la conquista de Mariupol. Una ciudad que ha pasado ya a la historia de Europa como una cosa que deberíamos de olvidar, pero no podremos hacerlo. El señor Sánchez, pues, ya fue a Kiev. Ya fue a Kiev y quizás sacó la foto antes que Zelensky lo hiciera. Pero bueno, iba acompañada por la primera ministra danesa y él se conmovió al ver lo que estaba viendo por las calles de Borodianka. Hacía tiempo que el señor Sánchez no paseaba tan tranquilo por una zona urbana, ¿no? Aunque llevaba chaleco antibalas, que en España no le hace falta porque los gritos y los insultos no producen daño físico. Pero la verdad, yo creo que la imagen de ayer del señor Sánchez era real, es decir, no era impostada. A mí me produjo hasta cierto grado de ternura, en el sentido de que creo que el gesto que tenía era real. Hacía tiempo que yo no le veía una expresión facial tan interiorizada como la que le vi ayer. Así que, a pesar de todas las críticas que tengamos que hacerle al señor Sánchez, sigue siendo también un ser humano, aunque tenga esos aires de grandeza que tiene. Y ayer yo creo que lo pasó mal. Lo pasó mal porque la realidad de lo que está pasando en Ucrania a cualquier ser humano nos debería, bueno, a cualquier ser humano con sentimientos les debería afectar. Anunció, aparte de la foto que se sacó en sus redes sociales antes, insisto, de que Zelensky la hiciera pública, anunció ayer que de España va a redoblar la ayuda, va a hacer el envío mayor que se ha hecho desde el principio de la crisis y que va a mandar 200 toneladas de munición, 30 camiones y 10 vehículos ligeros en un barco que ya ha salido de puerto español y se dirige a un puerto polaco. Lógicamente no se dice el destino por temas de seguridad. Aparte de 31 millones más de ayuda humanitaria. Ayer presentaba a todos los españoles, yo creo que sí, que no hay muy pocos españoles que no estén del bando ucraniano. Así que, bueno, me enterneció, sinceramente, creo que al final este hombre que nos gobierna también tiene sentimientos y ayer se les vieron afectadas. En el ámbito internacional, pues en el mismo día que la reina Isabel II cumplía 96 años, próximamente creo que es en el mes de julio o junio, cumplirá 70 años de reinado. Tremendo, la reina más longeva, con más trayectoria en el trono, yo creo que de todas las monarquías europeas. Bueno, pues el mismo día del cumpleaños de Isabel II, el Parlamento Británico, a mí me sorprendía porque yo no estoy acostumbrado a ver ese tipo de parlamentarismo, ¿no? Pero me gustó muchísimo, ¿no? Por lo menos lo que vi, que no fue mucho. Pues ha aprobado la comisión de investigación para que el primer ministro Boris Johnson sea sometido a, una vez que concluya la investigación policial sobre los casos de las Partygate, que en la que ya está condenado a una y ha pagado su multa, pues le quedan otras 12 causas pendientes, 12 investigaciones más. Pues una vez que la investigación policial concluya, el Parlamento Británico va a abrir su comisión de investigación con un objetivo que es el de destituirle. ¿Por qué? Porque aparte del el formato que emplearon ayer el presidente del Parlamento Británico, preguntando a viva voz, ¿alguien se opone a la apertura de esta comisión, a la aprobación de esta comisión? ¿Alguien se opone? Ya está. Ni levantaron la mano ni nada. Si nadie se levantó, entonces quedó aprobada por unanimidad. Porque a ver quién se queda retratado. Esa manera de hacer las cosas a mí me parece estupendísima, ¿no? Pero ¿y se imaginan ustedes eso en España? Que Marichel Batel se dirija a la señoría. De los que están aquí, ¿alguien se opone a esto? Venga, pues ya está, aprobado. Tremendo, ¿no? Pero bueno, atractiva ese tipo de democracia. ¿Qué pasa? Que el objetivo es que dentro del código ético que rige el Parlamento Británico, y para eso son muy especiales los británicos, y por lo menos a mí me lo parece así, si demuestran que Boris Johnson ha mentido en sede parlamentaria, negando la existencia de las fiestas, que parece que mintió claramente, eso le causa automáticamente, según el código ético, el código de conducta, que todos ellos firman y todos ellos casi juran, pues le supondría la dimisión, porque en Gran Bretaña no se acepta que un político mienta en sede parlamentaria. ¿Les parece bien, verdad? Pues imagínense eso trasladado a España. Nos queda mucho por avanzar en la democracia, ¿no? Pero fundamentalmente porque es un código ético. Pero es que los votantes británicos no se lo perdonarían. Nosotros no es que solamente no perdonemos la mentira en nuestras instituciones y en nuestros órganos de representación y en sedes tan importantes como el pleno de un ayuntamiento, de un cabildo un parlamento de Canarias o un parlamento español, ¿no? No es que solamente no lo perdonemos, es que nos da exactamente igual que nos mientan a la cara. Nos reímos, hacemos chistes, hacemos memes de la nariz mentirosa de Pedro Sánchez, pero le seguimos votando. Esa es la calidad de la democracia que a este país le falta, ¿no? Bueno, pues una vez hecha esta reflexión comparando España con Gran Bretaña, en muchísimas cosas más somos mucho mejores que los británicos. Pero en la calidad de la democracia creo que nos llevan un par de puestos por delante. Bueno, pues también nos van a enmendar la plana, o por lo menos así lo entiendo yo, en Bruselas con respecto a la lucha o la investigación de los crímenes de ETA. Ayer se aprobó un informe con las dudas del Partido Socialista Obrero Español, y hago hincapié en esto porque dudaron y durante tiempo presentaron o planteaban un veto a esta aprobación de este informe, ¿no? Pero finalmente yo no sé si alguien llamó por teléfono o se dieron cuenta del disparate que iban a cometer, que se sumaron a la aprobación de este informe. Un informe que trata sobre la posibilidad de que se siga investigando los 370 atentados que no tienen resuelto la policía y los juzgados españoles, que están sin juzgar, que están sin condenar, están sin resolver. Bueno, pues para evitar que la prescripción, se ha emitido un informe que no es vinculante, donde permiten que esos 370 delitos no juzgados, no solucionados, no aclarados, sean tratados como delitos de lesa humanidad, que en España se incorpora al Código Civil o al Código Penal en el año 2004, con lo cual este informe permitiría o por lo menos avalaría la posibilidad de que se investigaran esos delitos y que no prescribieran, porque esa es una de las características de clasificar delitos de lesa humanidad, que no prescriban los delitos en el tiempo. Pero también en ese informe aparecen cosas que a mí me parecen tan relevantes como esta o más, ¿no? Y lo primero quizás es que se condena los homenajes a terroristas juzgados. No obliga a España a evitarlos o a condenarlos o a perseguirlos o a prohibirlos, ¿no? No, pero a pesar de no ser vinculante, merece la pena leerlo, ¿no? Porque es la visión que Europa, como entidad supranacional, tiene de lo que pasa en España con respecto a este tema. Condena los homenajes a terroristas condenados, que puntualiza claramente. Y además solicita al Estado español que no permita que haya beneficios penitenciarios a terroristas juzgados y condenados que no colaboren en el esclarecimiento de estos atentados. ¿Les parece un disparate? Bueno, pues por estas situaciones, por estos estas puntualizaciones que aparecen en el informe, el PSOE dudó durante bastante tiempo en aprobarlo, en votarlo por positivo. Al final, ya digo, rectificó su postura inicial y se sumó a la mayoría de la Cámara. Creo que ha sido prácticamente la totalidad, a excepción de algunas minorías. Y ese informe está en las mesas de quien quiera leerlo, de quien quiera aplicarlo. Insisto, no es vinculante, pero sí es un varapalo a la gestión que el actual gobierno de España está dando a las víctimas del terrorismo. Soy incapaz de pronunciar el apellido de la eurodiputada que promueve este informe o esta comisión, Maite Garazapetundía, esa. Saben ustedes a quién me refiero, ¿no? Una que fue de UPyD, de que después fue de Ciudadanos, una persona del País Vasco, luchadora contra el problema del terrorismo en ETA. Pero bueno, este informe yo creo que es para valorar y que marca un poco la línea de la coherencia de lo que debería hacer el Estado español en el trato de lo que queda de ETA para cerrar de una vez esa etapa y que no se convierta en otra ley histórica de memoria histórica y que haya 45, 50 años después de la finalización de los atentados de ETA sigamos estando hablando de este tema. Entiendo que debemos de cerrar las heridas y condenar a los culpables y cuidar un poco a las víctimas, teniendo claro quiénes son las víctimas y quiénes son los culpables. Bueno, pues el independentismo catalán sigue haciendo de la suya y ahora coge el tema de Pegasus y lo hace bandera. Empieza a usarlo para, ayer ya lo comentábamos, pero el presidente aragonés sigue insistiendo en que no va a aprobar ni siquiera el plan de recuperación o el plan de nacional de recuperación tras la guerra de Ucrania o por la guerra de Ucrania. Ni siquiera se está dispuesto a apoyar al gobierno de España, avisándole de que va a perder el apoyo de RC y con lo cual va a generar una inestabilidad en el gobierno de la nación. A Sánchez eso le preocupaba y decía que iba a reimpulsar la mesa de negociación, que tendrá que ver una cosa con la otra, porque realmente el tema del espionaje de político, también lo decíamos estos días atrás, esa aplicación está pensada para mafias y terroristas, para investigar a mafias y terroristas. Tenemos un Centro Nacional de Inteligencia, el CNI, que depende del Ministerio de Defensa, que puede estar más o menos cuestionado, pero está sometido a unas sesiones de control en el Parlamento que se llama la Comisión de Secretos, donde están representadas parte, no todos los partidos políticos que forman el Congreso de los Diputados, pero sí aparecen los partidos más relevantes e incluso en alguna ocasión han participado, recuerdo a Rosa Díaz de UPyD que estuvo en esa Comisión de Secretos. También hay un problema que es que estos delitos, estas investigaciones que se están produciendo son de la etapa 2017-2020 y que desde el 2019 no se ha reunido esta Comisión de Secretos desde que el señor Sánchez es presidente del gobierno de España, después de la moción de censura, pues no se ha reunido esta comisión de secreto. Los partidos que apoyan el gobierno de coalición, incluido uno de los miembros de la coalición, que es Podemos, están utilizando esta noticia para desgastar al PSOE. Cuando realmente, bueno, pues 2017-2020, que son cuando se producen estas escuchas, estos hackeos de terminales o este espionaje a los móviles de los políticos catalanes y vascos independentistas en todos sus casos y a gente que está incluso hasta condenada por la justicia española y están vinculados a casos de terrorismo. Es decir, que todo esto está, hay que hilarlo muy fino, ¿no? No es que se investigan a políticos en general, a Tutiplén, a los vascos y los catalanes y a los de Murcia, no. Bueno. El tema está en que va a haber una crisis sumada también allá al posicionamiento de Podemos, que dice que esto de ampliar la ayuda a Ucrania, que vamos a ver, que esto que es doblar, también están haciendo declaraciones en la línea de separarse de este apoyo incondicional de Sánchez, demostraba ayer a Zelensky. Bueno, pues Podemos sigue con el que rueda en cabeza y RC avisa de que si no hay una investigación, no se buscan responsabilidades y no hay dimisiones, el apoyo de RC al gobierno de España se va a fracturar desde ya. Así que seguiremos a ver qué es lo que está pasando, pero en mi opinión, no sé ustedes cuál tendrán, se está usando este problema, que es un problema que tendría que tratarse. Margarita Robles va a hacer una comparecencia en el Parlamento, tendría que tratarse donde hay que tratarlo, porque esto es un problema de seguridad nacional y no se puede cuestionar la acción del CNI y decir que todo es una cloaca del Estado. Todo no. ¿Que hay cosas que se hacen mal? Pues claro que se hacen mal en todos los ámbitos de la sociedad, pero que esto no es más que un ruido mediático para distraer un poco la atención y justificar de alguna manera que ya hay que empezar a desmarcarse del Partido Socialista Obrero Español porque vienen unas elecciones nacionales el año que viene, seguro, y ya las autonómicas están de caminito, con lo cual las autonómicas de Andalucía, a ver si Juanma Moreno acaba de deshojar la margarita. Y nos van a seguir acompañando el tema de Pegasus, como nos va a seguir acompañando el tema de las mascarillas, ayer el de las mascarillas y el de Rubiales, los dos, ¿no? Sigue habiendo informaciones, sigue habiendo comparecencias públicas. Ayer me llamó muchísimo la atención que el señor Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol, normalizara que él tenía un sueldo de 339.000 euros al año. Cágate, Lorito. 339.000. Y bueno, sí, que ahí había una vivienda de lujo que la alquilaban, porque claro, los presidentes de las federaciones, casi todos tienen una vivienda de 2.000 euros de alquiler al mes para que puedan vivir allí en Madrid y tal, ¿no? Es una falta de respeto tan absoluta a la realidad económica y social de este país, la que hay que soportar. Desde que este señor la han acusado, ya está haciendo su turrón de mediática por todos los cacharros que le permiten hablar y faltan televisiones para visitar. Justificando su pedazo de humildad y su pedazo de normalización de su vida, que es un pobrecito poco menos que desgraciado, víctima de una mafia que le van a meter cocaína en el coche. Es decir, un disparate detrás del otro a un tipo que se le pagan 339.000 euros al año y que pone cara de yo no he roto un plato cuando dice lo que gana. Y que además también tiene la santa vergüenza de decir que va a pensar, ya ha propuesto, que el variable de su sueldo no esté condicionado a si el Madrid y el Barcelona van a una competición. Siendo presidente de una federación, tiene un sueldo vinculado a que dos de los más importantes clubes profesionales de fútbol de esa federación vayan a una competición como la Supercopa. Y a usted no se le pone la cara ni colorada, sino que encima usted dice que es una víctima. Es vergonzoso. Pero esa es la caradura moral, la caradura moral. Y esta sociedad permite ese tipo de cosas, porque esto se nos va a olvidar. Y habrá otro presidente de la Federación Española de Fútbol que vaya a la cárcel como el anterior, Villar, o que haya sido cuestionado por José María García, ¿se acuerdan, no? Porta se llamaba aquel. Ha sido siempre una mafia. Ahí sí tendría que estar Pegasus investigando. Que a lo mejor es Pegasus el que ha cogido los audios de Piqué, de Jerry y de Rubi, ¿no? Es tremendo, de verdad. Pero nosotros hacemos memes, nos hacemos chistes, pero hacemos algo porque esto sea elegible. Porque esto sea imposible que vuelva a pasar. O vamos a simplemente hacer ruido mediático durante un par de días. Este tipo va a seguir ganando 300.000 euros al año por hacer lo que hace. Gerard Piqué va a seguir haciendo negocios y cobrando comisiones y pagando y tratando a la gente con esa falta de respeto y con esa prepotencia. Que es un tío inteligente y capaz, sí. Que ahí habría que mucho que discutir, ¿no? Pero es la caradura moral, ¿eh? El desprecio al resto de la sociedad, el abuso. Oye, que hay que ganar dinero, claro. Pero ¿sabe usted lo que tiene que trabajar una persona con una empresa, un autónomo? ¿Cuántos empleos tiene que generar para facturar 4 millones de euros en un año? Usted no... Es que no... Es que, bueno, no, imagino que lo sabrán. Que un tipo tenga la cara, siendo presidente de FED, 339.000 euros, pero como dice el número de la lotería. ¿Y usted qué hace para eso? ¿Sabe usted que hay gente que gana y vive subvencionada por 10.000 euros al año? ¿Sabe usted que hay gente que ha estado toda su vida trabajando de autónomo y le queda una pensión de 600 euros mensuales, que no son más de 7.000 euros al año? ¿Usted sabe eso? ¿O usted dónde vive? ¿O usted qué quiere? ¿Que ganar como Cristiano Ronaldo? Usted le da patas a un balón y mete goles y vende camisetas. Es que de verdad, es que tiene WhatsApp, ¿eh? Pero bueno, ya insisto, yo me quejo porque todos nos estamos quejando, pero yo creo que es el momento de que esto no se quede en una queja, sino que la presión social obligue a los políticos a que hagan leyes, que estas cosas se regulen. Y que estas cosas, que son legales, que esto es lo más grave, aquí no van a ir a la cárcel, porque el caso de las mascarillas no se lo he comentado, aquí no se está cuestionando si la comisión es legal o ilegal, si es un abuso que se lleven 4 millones o 5 millones, aquí se está cuestionando una cuestión de estafa, de blanqueo de capitales y de falsedad de documento público. ¿Que políticamente se va a usar para echarle mierda a Almeida y al que pase por el camino? Pues sí. Y además también está bien echada, porque ellos tienen que velar por el interés de lo público, y no lo han hecho. Y además hay cositas que está muy bien que se investiguen, pero en todos los contratos. Pero aquí realmente va a haber algo que cambie a esta sociedad. Va a haber leyes que impidan que estos desprecios absolutos... Tienen que oír al señor Luceño este hablando, que pedía una medallita civil. Esto te va a costar una medallita, ¿no? Estaría bien, me daría mucha ilusión que le dieran una medalla por robarle a los madrileños. Y la interlocutora, que no recuerdo el nombre, pero es una funcionaria o una representante del Ayuntamiento de Madrid, poco menos de risa y fiesta. Están diciendo que hay un documento por ahí firmado por el alcalde de Madrid avalando a estos señores para que, ante Malasia, para que le vendieran las mascarillas. ¿Quién ayuda a quién? ¿No eran estos señores unos conseguidores de mascarillas? Hay mucha información, ¿no? Pero lo que está claro es que esto es un escándalo social y que deberíamos de presionar para que esto no vuelva a pasar, y la única manera es que haya leyes que impidan y que estas cosas que son amorales, que nos hierve la sangre, se conviertan en delitos, que no lo son. Que no lo son. Y por ahí deberíamos estar, trabajando en que haya leyes que nos protejan para estos sinvergüenzas. Pero bueno, teniendo en cuenta que no se han hecho leyes para protegernos de los virus y todavía estamos con la ley de pandemia en el alero, sí se van a sentar a hablar de ese tema o no, pues imagínense lo que les puede preocupar a esto, cuando además este sistema retroalimenta las famosas puertas giratorias y las famosas echaderas de amigos y amigues y amigas, ¿no? Tenemos que cambiar mucho como sociedad y tenemos que ser mucho más críticos, independientemente del color político que haga las cosas, porque esa es otra. Es decir, si son amigos míos, esto es permitido y hay que presunción de inocencia, pero si son del enemigo, vamos contra ellos a saco y lo que vale para mí no vale para otros, y lo que vale para otros no vale para mí. Y nosotros lo permitimos. Insisto que al final nosotros tenemos la capacidad de discernir, qué está bien y qué está mal y qué queremos que nuestros políticos, pero lo permitimos y además lo seguimos votando. Así que así nos va. Bueno, pues vamos para adelante, que se nos queda el tiempo atrás y no podía pasar hoy sin comentarles que se va a entregar el premio Cervantes 2021, por fin de manera presencial, a la uruguaya Cristina Peri-Rossi. No va a poder asistir a la entrega del premio en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, primer acto que se usa ya públicamente en esta universidad, y recogerá el premio y hará su discurso nuestra querida Cecilia Roth, por lo menos para mí es una actriz de referencia, a la que me parece una de las mejores artistas que hay por ahí. El Rey irá a entregar el premio. La plataforma de la tercera edad, que ha empezado a hacer ruido, a mí me encanta, me parece como aquella, no me acuerdo el nombre del señor que dijo, bueno, ¿qué pasa con los bancos que no nos ayudan a los que no sabemos usar cajeros? Pues esta es otra plataforma, no sé si triunfará como ha triunfado la de los bancos. Pero de luego me parece que tienen toda la razón del mundo, porque solicitan que haya un cambio legal, y ahí es donde tenemos que ir nosotros cuando protestamos, a solicitarle a nuestros políticos que cambien las leyes. Y el cambio legal, fíjense ustedes qué sencillo es, que le permita a una persona anciana que necesita cuidado, que pueda desheredar a su hijo o hija o hije en el caso de que no lo cuide. ¿Saben ustedes que hoy por hoy, hagas lo que hagas con tus mayores, con tus padres, tienes derecho a la legítima, que por ley te corresponde por ser el mero, por simplemente por haber nacido de tu padre y de tu madre? Tienes derecho a un tercio de lo que hayan generado durante su vida, que no te la puede quitar ni Dios, aunque lo asesines, según la ley española, ¿no? Hay un matiz que dice que si maltrata y está condenado a maltrato, pues ¿qué va? Al final, la legítima te la mamas como Dios manda, hayas hecho lo que hayas hecho. Bueno, pues hay una plataforma de la tercera edad que solicita que cambien eso, que por favor les permitan en sus últimos años de vida premiar con el ahorro de su trabajo, y no estamos hablando de fortunas de millones, sino lo poquito que le queda a una persona después de una vida de trabajo, que pueda decidir a quién se lo deja en función de cómo se porten con ello. ¿Les parece un disparate? ¿Darle la libertad a la persona de disponer de lo suyo una vez fallecida? ¿En función de lo que ella quiera en los últimos años de su vida, del trato y el cariño que haya recibido? No es ningún disparate, ¿verdad? Pues me encanta. Me encanta que haya personas mayores que sigan luchando por hacer las cosas un poquito más justas. Y ya va siendo hora que este tema se trate sin complejo. Los hijos no tienen ningún derecho sobre lo que han hecho sus padres. Deberíamos tener obligaciones, pero de momento lo que tenemos son derechos. Y los podemos dejar arrinconados, que encima después nos mamamos el fruto de su trabajo. Yo creo que es de justicia, y así lo recogemos en estos micrófonos. Más cositas. Asturias es la primera comunidad que ya se plantea si esto de las mascarillas sin obligatoriedad está bien. ¿Por qué? Porque los datos que están soportando en los últimos días no son nada halagüeños. Se ha producido un incremento de las hospitalizaciones de un 140%. Después de las fiestas de Semana Santa, con lo cual recomiendan o vuelven a recomendar el uso de las mascarillas en interiores desde el día de hoy. Y otras dos noticias que a mí me parece que son relevantes. Una, que España empieza muy bien los datos de afiliación a la Seguridad Social, que al final son los más importantes, y consigue un récord de 20 millones de personas afiliadas a la Seguridad Social. En Canarias también se producen esos datos positivos. No tengo el dato exactamente, pero lo que sí sé es que es el mayor número de afiliados a la Seguridad Social de la historia de la Seguridad Social en Canarias. Borrell da una indicación que a mí me parece que es interesantísima. El tipo está haciendo ahí, si Zelensky es el líder de Ucrania, el de la Unión Europea, Borrell está haciendo el trabajo muy bien hecho. A lo mejor le está llenando el camino al señor Sánchez, pero bueno. Hace unas declaraciones que yo me las llevo, las traigo aquí. Los países podrán cerrar el grifo al gas ruso independientemente de que la Unión Europea lo haga en su conjunto. Nadie se ha pensado en eso, ¿verdad? Pues por el dedo. Es decir, que no pongan excusa que la Unión Europea no. Oye, que Alemania no puede, que Hungría no puede, que Austria no puede, pero Bélgica sí, España sí, que consumimos poco, Francia sí. El que pueda, que lo haga. Que no se ponga el parapeto, porque habrá detectado que hay cobarditas, o como dicen por aquí, la derechita cobarde o la izquierda cobarde, o los cobardes que nos gobiernan, no son capaces de dar un paso al frente y decir, mira, mi país puede prescindir de esto, así que lo vamos a ir apretando. Y en vez de 35.000 millones de euros al mes, vamos a dejarlo en 23. ¿Eh? Porque la parte mía la voy a ir quitando y Alemania la dejamos, que la pobre no hizo la tarea bien hecha. Bueno, y finalmente, Murcia se pone enfrente de la ministra Alegría, la ministra Alegría de Educación, y es la primera comunidad autónoma que presenta una ESO alternativa. Recuerdan que Murcia está gobernando después de un intento de moción de censura el Partido Popular con el apoyo de Vox y algunos esquiroles de Ciudadanos que quedan por ahí, ¿no? Digo esquiroles porque traicionaron a su partido en su momento, o no, yo no sé, bueno, pues, una amalgama de gente entre los que está Vox por allí, ¿no? Bueno, pues se presentan un proyecto concepto de eso, alternativa, yo no la voy a defender, porque yo creo que las normas hay que hacerlas y que había que negociar un sistema educativo interautonómico, estatal, completamente único, ¿no? Pero bueno, yo les comento lo que se desmarca de la nueva ley educativa, esta comunidad autónoma. ¿Va a dar más historia de España? Estas cosas que yo les fui contando, ordenadas cronológicamente, me parece muy bien. La nota media para aprobar y tener el título tiene que ser más de un 5. No pueden aprobarse un título con 4 y pico y con ninguna suspendida. Además, va a limitar el número de suspensos para poder pasar de curso. ¿Algo más? Pues yo creo que no, que por ahí van bien. ¿Te parece un disparate esto? ¿Verdad que no? Pues ya saben ustedes. Comunidad Autónoma Canaria, quita la historia de Canarias y poco más. Aceleramos la emisión, como españoles, de nuestra deuda. ¿Saben por qué? Porque el Banco Central Europeo, se lo había contando hace algunas semanas, en junio deja de comprar deuda pública de los países de la Unión Europea. Bueno, pues nosotros los españoles sacamos nuestra deuda pública acelerada. Es decir, vamos a endeudarnos lo más que podamos y vamos a sacarla para que nos la compre el Banco Central Europeo a bajo interés de devolución antes de que llegue junio. Estas son las maneras de hacer política de este gobierno. Pero lo hacemos nosotros, ¿eh? Porque la deuda no es de señor Sánchez ni de la señora Montero. La deuda es de nosotros, de los españoles. Bueno, pues pasamos al ámbito local. En 5 minutos tenemos que hacer un repaso porque no podemos pasar por alto que el tema del combustible, de los petroleros, de las explotaciones, nos va a seguir acompañando, ¿no? Pero hoy la provincia saca una noticia que es simplemente leer la ley que está en este país en vigor y que nos da que pensar que todo esto que está pasando es una hoja de ruta, que estaba planificado y que, bueno, que a lo mejor nuestro gobierno autonómico no ha sido lo suficientemente capaz como para detectar que su presidente socialista lo había ya pactado. Pero bueno, todo esto son conjugaciones de situaciones que al final no sé si sabremos nunca la verdad, ¿no? Pero la provincia dice una cosa, o nos saca la palestra una cosa que para mí es importante, y es que en España no se pueden hacer las prospecciones petrolíferas que se van a hacer en aguas marroquíes, porque aquí hace un año se ha aprobado una ley de cambio climático que impide que se produzcan esas prospecciones y esas extracciones en territorio español. Con lo cual, en aguas canarias es imposible hacerlo. Con lo cual, a lo mejor, en base a esta ley, dice, bueno, hazlo tú y ya veremos cómo lo arreglamos, ¿no? Hazlo tú, Marruecos, y ya veremos cómo arreglamos. Pero sin contar, lógicamente, con el gobierno canario, ni sin contar con los intereses de los canarios, y sin contar, a lo mejor, ni con los intereses de los españoles. Veremos a ver en qué queda todo esto, pero esto huele mal, no huele bien. Porque ya digo, existe una ley en España que impide totalmente que haya este tipo de actuaciones sobre aguas canarias. Vale, pues Canarias aprueba la mayor operación o la oferta de pública de empleo para el sistema educativo no universitario, con 5.722 plazas para estabilizar el profesorado y 1.100 para la reposición de estas plazas que se van caducando. Ayer también se estableció un pacto político, que ya también lo habíamos comentado, pero ya es una realidad. Unos dicen para 25.000, en concreto el Canarias 7, otros dicen que son 30.000, en concreto Europa Press, y otros dicen que son 55.000, en concreto el periódico La Provincia, que cifran 55.000 los contratos que el señor Torre encarrila, con un pacto entre las administraciones públicas, gobiernos, cabildos y ayuntamientos, para estabilizar esos empleos. Seguiremos hablando de este tema, pero bueno, ya por lo menos en el tema educativo sí está claro que son 5.722 las plazas que se han convocado para nuevo profesorado, estabilizar profesorado, que ahora mismo está, y 1.100 reposiciones. Los billetes de avión ya es una realidad que para julio y agosto un 40% más. Ir a la península, a los Canarios, con todas las bonificaciones que podamos aplicar, no, de residentes y tal, nos va a costar en torno a los 200 pavos irnos a pasar las vacaciones a la península, los que quieran. El Fondo Monetario Internacional avala la posición del señor Román Rodríguez con respecto a las medidas fiscales en Canarias, sorprendente pero cierto, puesto que dicen que van a tocar pequeños retoques de impuestos, no sé dónde, pero en el informe que el Fondo Monetario Internacional hace, dice que Canarias va a hacer impuestos, retoques los impuestos, no sé en dónde, y que van a en función de las necesidades y las personas más necesitadas van a recibir ayuda. Pues bueno, estupendo. Y simplemente decirles que ayer también decíamos aquí que coincidiendo con el archivo de la causa del señor Matos, presidente, Marichel Patel venía a celebrar el 40 aniversario de la autonomía del Parlamento de Canarias. Llevamos 40 años de autonomía en Canarias Y bueno, pues yo me quedo con el espíritu de las declaraciones del señor Abate, donde pide diálogo, consenso en contra de la crispación y pone en valor el valor de la palabra, ¿no? Pero realmente el Parlamento Canario no pasa su mejor época, no pasa su mejor legislatura, puesto que el contenido que se está debatiendo en esta Cámara pues dista mucho de la necesidad que tienen los canarios de legislar cosas que garanticen nuestro futuro, que nos abran un marco de futuro, y desde luego la tensión que está hasta dentro del propio equipo de gobierno. Pero bueno, las intenciones están bien y ahí vamos, por el camino que nos hemos dado a nosotros mismos votando lo que hemos votado. Y finalmente, el curso académico en Canarias estará desde el 9 de septiembre hasta el 23 de junio. Ya sabemos qué fecha van a estar nuestros niños en el colegio. Lo último que les comento, ¿saben lo que es Totisa Energía? Totisa, tiene nombre como de tolete o de... Me suena fatal, ¿no? Pero bueno, la autoridad portuaria ayer y su presidente, don Carlos González, nos informaban a todos los canarios, y aquí quisiera escucharle, que a pesar de todas las cosas que se dicen de la gasificadora, regasificadora, que el gas no es para Canarias, bueno, lo que quieran, aquí los barcos llegan y los barcos cada día vienen más con depósitos de gas. Con lo cual, la autoridad portuaria avisa la inversión de 100 millones de dólares, de euros, 100 millones de euros para... dotar de equipamiento, almacenamiento y carga de combustible gas natural para alimentar a los barcos que atraquen en el muelle de Santa Cruz de Tenerife. Pues nada, unos por un lado, otros por otro, y aquí la casa sin barrer. Una pausita, un poquito de oxígeno y enseguida nos ponemos en contacto con nuestro querido amigo Salvador.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Pues hoy, como todos los viernes, contamos con la opinión y análisis de la realidad, de la actualidad, de nuestro querido Salvador García Llano. Muy buenos días, Salvador.
Hola Diego, saludos, buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal te parece? ¿Qué opinión te merece esto que está pasando en esta tierra canaria, de que no nos estamos enterando de la verdad de las prospecciones y que sabíamos que la ley de cambio climático que ya tenemos en aplicación en este país hace un año no nos permitía hacer lo que va a hacer Marruecos, pero por un muro invisible de una línea imaginaria en un mar van a hacer lo que no podemos hacer en España, lo van a hacer al lado? ¿Tú crees que estamos viendo todo lo que está pasando, o aquí había una hoja de ruta ya previamente pactada y que no nos han cogido de pardillo, sino que todo esto está más tratado de lo que nosotros nos creemos?
Hombre, yo en las casualidades, ya a estas alturas de la vida, pues no creo del todo, ¿no?, francamente. Pero tampoco estoy en las tripas de lo que es las voluntades de los gobiernos para manejar a su antojo el derecho internacional, que creo que es lo que puede estar ocurriendo. Ya dijimos en otra ocasión que aquí el dilema se planteaba con respecto a las prospecciones, si seguía valiendo, si seguía prevaleciendo la decisión del gobierno de Canarias en su momento de no autorizarlas cuando era Repsol la firma que estaba interesada. Ahora, con el paso del tiempo y con la reconsideración de los planes y nuevas relaciones entre los dos países, pues el asunto reaparece y además lo hace en circunstancias poco favorables, como las que está dando a entender en tu planteamiento. Esto o se hace con transparencia o se hace con la máxima claridad, aún a sabiendas de que los intereses en juego son muy elevados, o realmente las partes, en este caso el gobierno de España, el gobierno de Canarias, se exponen a que haya malestar y a que haya una reacción poco favorable. ¿Por qué? Pues sencillamente porque da la sensación de que es un negocio y de que es una situación que se hace a espaldas de las propias voluntades de los canarios, y esto es lo que no se debe admitir.
¿Ángel Víctor estaría informado o Ángel Víctor lo han mantenido al margen de todo este tema? ¿Tú crees que Ángel Víctor tiene información que no comparte con los canarios, o Ángel Víctor está, como todos nosotros, mirando para los Úrsulas?
No, yo no creo que Ángel Víctor, presidente, esté, digamos, tratando de engañar. No creo que ese sea su principio, su voluntad. Lo que sí creo es que si hubiera, desde el momento en que fue descubierta la operación, por así decirlo, no es muy afortunada la expresión, pero desde el momento en que trascendió que la orientación, el propósito de del gobierno de Marruecos era precisamente poner en marcha las prospecciones, pues lógicamente su reacción debió ser la de vamos a parar, vamos a ver qué es lo que está sucediendo, vamos a pedir información y vamos a transmitirla y a procesarla con los agentes sociales y especialmente con los grupos parlamentarios.
A mí yo echo en falta, me falta esa transparencia en el sentido de que, oye, el derecho internacional, como bien dice, está para cumplirlo y a veces para bordearlo, pero la falta de información a mí me produce siempre un desasosiego porque genera la fastidiada teoría de la conspiración donde ya dudamos de absolutamente todo. Y tampoco se puede vivir dudando de todo, ¿no? Este es un tema muy importante para el futuro de nuestra comunidad autónoma, por un lado y por otro. Si nos metemos a sacar petróleo del mar y telurio y todas esas cosas importantes que hay, o nos mantenemos al margen y, bueno, que lo haga otro y después yo me llevo un beneficio o algo. Pero la callada por respuesta, el no está pasando nada y está pasando, a mí eso me preocupa porque se empiezan a generar teorías de las conspiraciones, bulos y fake news y absolutamente de todo, ¿no? Y el campo es muy grande para que la crispación crezca.
Claro, y porque además precisamente no favorece lo que debería ser un proceso absolutamente normal, natural, primero, de relación bilateral entre los dos países, y segundo, saber si los recursos naturales que están, en este caso en el océano, bajo el agua, pues lógicamente su explotación, su presunta explotación debería hacerse con arreglo a criterios racionales, y si hubiera una conflictividad, si surgiera una disputa entre las partes, pues lógicamente hay que resolverla por la vía correspondiente. No emplear la transparencia y no negociar con claridad implica lo que estás diciendo, que el asunto se vuelva opaco, que el oscurantismo predomine y que dé pie a conjeturas y a especulaciones que en este caso, tratándose de recursos naturales, no es nada buena.
No, está claro que no. Además, ya te digo que la Tierra es una, en la Madre Tierra se celebra hoy su Día Internacional y deberíamos de entender que aquí no hay propietario de la Madre, somos todos seres humanos, vivimos en distintos países, pero al final los recursos son para todos, independientemente de quién haga el negocio con ellos, ¿no?
Y en fin, eso está regulado, es decir, lo que acabas de afirmar está, lógicamente, contemplado en el derecho internacional. Y si no estuviera, por alguna causa, algún vacío legal o lo que fuese, pues lógicamente el primer deber es el de llenarlo. El primer deber es el de vamos a ver cómo se resuelve una situación sobrevenida que puede dar lugar o dar pie a un conflicto y que hay que evitarlo dada la, sencillamente, posición geoestratégica de uno y de otro.
Pues ya verás, Salva, que no me equivoco, y además quisiera equivocarme, pero no me voy a equivocar, que esta empresa británica que está pidiendo un socio, ese socio que está pidiendo, ya verás que tiene alguna connotación española.
Bueno, uno en estas cosas siempre procuro ser cauto porque no sabes qué intereses, en este caso están ocultos, pueden alumbrar y maniobrar. Pero sobre todo después del precedente de Repsol, que obligó ni más ni menos a fijar una posición muy clara, muy concreta por parte de un ejecutivo como fue el canario, hombre, esto necesita, sea quien esté detrás, sean las siglas de la firma que sea, aun cuando en estos momentos el petróleo es el combustible y los materiales o los recursos naturales son muy valiosos, obliga naturalmente por esa sola razón a actuar con la máxima celeridad y con la máxima transparencia, ¿no? Que la gente sepa qué es lo que hay o puede haber.
Yo hay dos temas que no quiero mezclar y quiero tratar uno detrás del otro, pero yo esta mañana he reclamado que la queja está muy bien, que las personas tengamos inquietudes en los bares y en los sofás de casa con reuniones de amigos está muy bien porque nos hace pensar y generamos espíritu crítico y cambiamos impresiones, pero realmente lo importante cuando un problema surge en una sociedad es que nuestros administradores tengan claro que la legislación hay que modificarla si ampara una cosa que es amoral pero es legal, y me hablo del tema de las comisiones que tanta alarma nos está causando ahora por las aberraciones, por la falta de categoría figura moral de los protagonistas, por las declaraciones ofensivas, en mi opinión, que se están vertiendo sobre la legalidad de una anormalidad moral total, deberíamos de tener un cauce para decir, oye, señores, esto hay que corregirlo. No podemos decir que esto es legal y quedarnos tan a gusto cuando nos provoca tanta indignación. ¿Por qué no se inicia un procedimiento para cambiar la legislación y que esto sea delito?
Eso le corresponde precisamente, le correspondería a los grupos parlamentarios, una vez constatado los factores que acabas de apuntar. Bien, yo, en fin, si los comisionistas, si las comisiones son legales, pues, en fin, yo eso lo voy a respetar. Me consta que en el derecho europeo están los lobbies en Bruselas y los grupos que, al amparo de una legislación que les regula, pues están intentando justamente aspirar o conseguir alcanzar intereses y objetivos precisamente por ese hecho. Pero en España estas cosas, después de todo lo ocurrido a lo largo de la democracia, pues se miran siempre de reojo, se miran siempre de perfil, y cuando surge la denuncia es cuando la gente se escandaliza, mientras tanto no. Esto equivale a afrontar problemas como los que ahora mismo estamos padeciendo y estás planteando, pues obliga a afrontar los hechos con el máximo rigor posible para acabar de una vez con esta sombra de duda, para acabar con aquellos aspectos poco claros que nada favorecen la relación económica ni la relación entre los propios agentes sociales. Y de luego traspasando posiblemente, o sin posiblemente, traspasando los límites de la ética, que es lo que la gente le indigna, ¿no? El que puedan verse beneficiados o saquen tajada aquellos que llegan a especular con la salud, llegan a especular con el estado sanitario de la población, que es lo que creo que ha ocurrido en Madrid, ¿no?
Tendría mil temas que hablar contigo, pero hay uno que quiero saber tu opinión. ¿Te parece bien que la plataforma esta de la tercera edad que está reivindicando un cambio de la legislación española con respecto a las herencias y que a las personas mayores les permitan en sus últimos años decidir si sus hijos han sido merecedores de cobrar la legítima o no, que puedan cambiarlo? ¿A ti te parece una buena iniciativa? Porque a mí yo aplaudo ese tema,
Hombre, sí, desde el momento en que eso se haga efectivamente con una base legal poderosa y que obligue sobre todo a tomar conciencia a padres y a herederos. Porque no puede ocurrir que en el mar de la confusión y los herederos ignoren incluso algo tan elemental como que en caso de no aceptar una herencia va al Estado. Bueno, pues esto todo es necesario una labor de conciencia, de explicación, una especie de pedagogía, ¿no?, o de didáctica del derecho de sucesiones. No es que todo el mundo esté ahora obligado a entender el tema. Lo que sí se está obligado es que aquellos que, en fin, dispongan de una herencia o puedan ser usufructuarios, pues lógicamente sepan cómo conducirse, ¿no?, y que no sea la zafra de los abogados.
Me gustaría seguir hablando contigo un montón de cosas porque me interesa mucho tu opinión, pero ¿tú apuestas por Le Pen o por Macron? ¿Quién crees que vamos a tener de presidente de la Quinta República el domingo?
Espero que, por la gracia de Dios y que los franceses me perdonen, sea Macron el que obtenga la victoria. Sigo esto por ya sabemos, ¿no?, el espíritu laico de la República Francesa. No, el tema está claro. Son dos modelos, un modelo de europeísta, un modelo democrático, un modelo pluralista, frente a otro excluyente y sectario. Así de sencillo.
Lo que es sorprendente es que haya tanto francés que voten esa opción política. Eso es lo que, es lo que es sorprendente.
Sí, a mí no me sorprende, a mí me llega a indignar precisamente, ¿no? Porque es que los franceses ya saben lo que hay, pero además si los franceses han venido desde hace años, desde después de la Segunda Guerra Mundial, han venido sistemáticamente padeciendo la amenaza, de la extrema derecha y elección tras elección se plantea. Y mientras sea rechazado, bien, pero lo cierto es que han ido ganando terreno, conquistando y amenazando con retirar libertades y otras cosas, y hasta en estas elecciones hemos visto que, por cierto, en el debate no afloró mucho cuáles son las alianzas estratégicas o cuál es el modelo de defensa teniendo en cuenta la guerra de Ucrania y la voluntad del zar Putin en esto, ¿no? Y con eso simpatiza también la extrema derecha, pues, en fin. que agüita. Dios nos pille confesado.
Agüita. Pues nada, ¿qué le digo, don Salvador? Que pase usted un buen fin de semana, que mucha salud y que disfrute.
Muchas gracias.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Pues bueno, después de 15 días sin contar con la presencia de nuestras queridas chicas, hoy tenemos aquí una vez más este viernes maravilloso por la mañana temprano para hablar de feminismo, de igualdad, de absolutamente todo lo que necesitamos como para avanzar en esta sociedad que a veces tenemos miedo, que acabamos de hablar con Salvador, mira tú Le Pen, la que nos puede liar, ¿no? Buenos días, Flora.
Hola, buenos días. Un saludo a todos los oyentes.
Me encanta verte sin mascarilla. Pero a ti te conocía.
Sí, es verdad.
Natacha, buenos días.
Buenos días, Diego.
A ti no te conocía sin mascarilla. Digo, será, me habrán traído a otra. Ahora que hablas, sí. Ahora que hablas, claro. Sí, eres tú. Y Ana, ¿qué tal? ¿Cómo andamos?
Buenos días, bien, gracias.
Pues aquí que eterna de mujeres para hablar de lo que hace falta hablar los viernes por la mañana cada 15 días. Feminismo, igualdad, diversidad. Todas esas cosas en las que tenemos que seguir avanzando. Que hemos avanzado mucho, ¿eh?
Sí.
Por cierto, sí. Quiero compartir con ustedes una sorpresa que fue para mí. Yo todos los días por la mañana hago un recuerdo de lo que ha pasado el mismo día en la historia de la humanidad, ¿no? Y selecciono, hay montones de cosas, ¿eh? De que tú, me pego la mejor media hora, me sorprende, ¿no? Y la cosa que más me ha sorprendido esta semana es que, no sé si el martes o el miércoles, se cumplía aniversario de que la mujer podía votar en Francia. Ajá. ¿Saben ustedes qué año fue el primer año que votaron las mujeres en Francia?
En la guerra.
En 1944.
Cuando estaba la Asamblea de la República.
Increíble.
Estaba en Argel. En Argel.
O yo sea, pensaba que eso era una cosa de hace...
No.
En España se votó antes.
Sí, sí.
Porque la segunda votación de la República, Suiza, votaron las mujeres.
Y en Suiza en los 70. En Suiza había diferencias según
Increíble,
cantones. ¿Eh? El último cantón. Sí. Tuvo el derecho al voto a la mujer en los 70. No puedo recordar qué 70 exactamente, pero muy tardío. Una barbaridad.
Parece que también una de las cosas, el aniversario del matrimonio entre personas del mismo sexo también fue esta semana, pero es que fue del 2005.
Así que, pues mira, bonita costumbre que voy a copiarla.
Está muy bien, hay por ahí un montón de páginas. Sabes tú que el San Google es maravilloso, sí. Porque te condensa, ¿no? A mí hace unos años mis hijos me regalaron, pues yo me gusta mucho la historia, un atlas cronológico de historia universal. Y es una cosa curiosísima, porque te va dando por año las cosas que pasan en los distintos imperios que se producían en la historia simultánea, ¿no? Es decir, en Egipto, en Persia, en Roma, en Grecia, en América Latina, es decir, y te da una sensación de cómo ha ido el mundo evolucionando desde la perspectiva de distintas culturas, lo que pasaba en China, lo que pasaba en Europa, y dices, ¡ostras! Y es una cosa curiosísima. Ahora quieren ya saben ustedes, los listos del Ministerio de Educación quieren quitar la cronología de la historia. A ver cómo lo vamos a entender ahora, ¿no? Pero bueno, yo aquí RQR, como aquel.
Pues nada, hoy empezaremos, tú dices 15 días, pero hace más de 15 días.
Hace más de 15 días, porque adelantamos al miércoles.
Exactamente.
El viernes anterior al Viernes Santo.
Cuando fue el viaje, sí.
Así que nada, hace más de 15 días. Pero bueno, por eso te echaba tanto de menos.
Bueno.
Empezamos con ustedes.
Vale, pues nada, encantada una semana más de estar en Gente Radio. Agradecer especialmente a José y a ti, Diego, que nos dé esta oportunidad de esta media hora cada 15 días. Y vamos a empezar con nuestro espacio.
Muy bien.
Pero tú, no sé si te has dado cuenta, pero Natacha tiene una sonrisa especial.
Y es porque está... Hombre, tiene una sonrisa especial porque no tiene mascarilla.
Porque tiene que hacer un saludo especial a una niña que está aquí.
Que se llama Michelle, que es mi sobrina, que ha venido desde Lituania.
¡Hala! Una sobrina lituana.
Sí. Y un sobrinito, Adrián. Le pasa que Adriano es más chiquitito.
Y entonces, pues bueno, quería
ir a aprovechar. Nos está oyendo.
Y hay que saludarla.
Pues le mandamos unos pocos de besos.
Un montón de besos para Michelle.
¿Qué edad tiene?
3 añitos.
Ay, mi niña, qué linda. Seguro, mira, yo digo, ya a veces me está viendo la boca agua. Te lo digo en serio, tengo una debilidad.
Habla canario.
Una debilidad por los niños pequeños que ya tengo que empezar a mesurarla, porque yo no tengo edad de merecer. Ya tengo 6 hijos y el más pequeño tiene 13.
Pero
estoy loco por un nieto. No, cállate.
Pero ella habla canario.
¿Con acento lituano o lituano con acento canario?
A ver, ¿cómo es? Habla canario, ¿eh? Nacida en Lituania. Pero te pide hasta mantecados. Mantecados, te dice.
Con D y con S.
Bueno, pues un abrazo especial a Michelle. Bueno, vamos a empezar, que hoy tenemos que terminar a las 9:30.
Clavado.
Clavadito, además, y lo vamos a estar mirando. Bueno, vamos a empezar con nuestro espacio de definir conceptos, ¿no? Entonces, lo vamos a hacer para recordar a nuestros oyentes. Yo digo el concepto, Natacha lo define y Ana nos da un ejemplo, aprovechando que Ana ha venido aquí de invitada.
Cuando Ana está fija aquí, Flora. Ana ya tiene hasta su micrófono propio.
Que Ana Hernández viene por la Asociación Mercedes Machado.
Ana viene porque quiere.
Ha coincidido esta semana y además encantada porque
es un placer tenerla aquí.
Y es un referente. Gracias. Y es un referente. Y Ana es un referente. Entonces, Natacha, cuando hablamos de acción positiva o discriminación positiva, ¿de qué estamos hablando?
Pues cuando hablamos de acción positiva, son aquellas medidas específicas, generalmente a favor de las mujeres, con las que se pretende suprimir y compensar las desventajas existentes.
Ejemplo, vamos a suponer que sale una convocatoria de ayudas para fomento del empleo. Bueno, pues sale una línea específica para contratar a mujeres infrarrepresentadas en según qué profesiones. Infrarrepresentadas, que eso no lo hemos definido, me parece. Pues quiere decir que históricamente ese papel, esa profesión, no estaba autorizada o no estaba bien vista para mujeres, y entonces hay pocas. y entonces, pues
por ejemplo, conductora de guagua.
Por ejemplo.
Camionera.
Pues si hay una ayuda especial para que se contrate a mujeres en estos sectores, pues evidentemente eso es una acción positiva.
Bien. Consejera del partido del gobierno de Castilla y León.
Sí. Por ejemplo, oye, lo has clavado.
Una discriminación positiva tiene que ver. Pero se les ha olvidado, ¿eh?
Lo que pasa es que en Castilla y León, como sabemos, una de las cosas que no va a querer hacer Vox son acciones positivas. Bueno, porque cree que la desigualdad no existe, que eso era antes.
Bueno. Cuando hablamos a Natacha de acoso sexual, ¿de qué estamos hablando?
Es la situación en que se produce cualquier comportamiento verbal, no verbal o físico de índole sexual, con el resultado de atentar contra la dignidad de la mujer. En particular, se crea un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante y ofensivo.
Un ejemplo, Ana.
Pues, por ejemplo, voy a poner un ejemplo como muy típico, ¿no? Un jefe o superior que a una subordinada la invita reiteradamente, después de piropearla profusamente sin ella desearlo, por ejemplo, la invita reiteradamente a cenar y ella pues le va dando excusas que no puede, que no quiere, que no sé qué, y este le hace veladas amenazas relativas a su empleo, a su ascenso, a su sueldo, a sus condiciones laborales, para que ésta acepte, ¿no?
Bien. Cuando hablamos de acoso por razón de sexo,
es el acoso a una mujer vinculado a su condición que resulta discriminatorio.
Sí, de mujer, pues por ejemplo, acosar laboralmente a una mujer, pues porque, por ejemplo, ha quedado embarazada y la empresa teme que después le tenga que dar el permiso de maternidad y piensa que le va a ser gravoso tenerla, y etcétera, ¿no? Y entonces la acosa para que se vaya por sí misma del trabajo o algo parecido.
Bueno, y ahora escuchamos muchas veces que se está exigiendo, además, tanto en las administraciones como en las empresas, el tener una persona que sea agente de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
Pues es un profesional, es la figura de un profesional cuyo trabajo tiene tres objetivos básicamente, que son velar por las mujeres y los hombres para que tengan las mismas obligaciones y oportunidades, trabajar para que esa igualdad sea una realidad más próxima y también luchar para que las diferencias existentes entre hombres y mujeres no sean sinónimo de desigualdades.
Pues un ejemplo de agente, pues por ejemplo, una persona que una plaza en un ayuntamiento, de persona que se encarga de garantizar que las políticas de igualdad de ese ayuntamiento pues sean efectivas, sean transversales, funcionen y realmente lleguen a mejorar la condición de las mujeres.
Y en una empresa privada, por ejemplo.
Sí, por ejemplo, ese es otro ejemplo.
Un ejemplo que Lo que hay que destacar es la utilidad de las personas, de los agentes de igualdad, en este caso. Bueno, pues ahora...
Le harían muchísima falta en Castilla y León, por ejemplo.
Que haría muchísima falta entre Castilla
y León. En Castilla y León no hace falta, es necesario.
Bueno, pues ahora vamos por con la segunda parte del programa, que vamos a preguntarle a Ana dos asuntos que nos parece a nosotros importantes, ¿no? Mañana va a haber una importante concentración, ¿no? En un sitio que yo le tengo un montón de cariño, además cerca de mi casa, donde hay un mural de mujeres saharauis, de tres mujeres saharauis. Explícanos, Ana, un poquito mañana la concentración y qué tres mujeres están en ese mural.
Bueno, en ese mural hay mujeres líderes destacadas de la lucha por su pueblo, como Aminetu Aidar, como Sukeina, perdón, como ay Dios, Sukeina, no me acuerdo el apellido, perdón. Y Sultana Kaya, ¿no? Entonces, ese mural se hizo el año pasado como fruto de las marchas de apoyo al pueblo saharaui, junto a otros murales que también reivindicaban la figura de las mujeres. De hecho, salió posteriormente un eslogan que lo refleja muy bien, que es mujeres saharauis, firmeza y dignidad, ¿no? En ese mural, precisamente, se nos ha ocurrido a la plataforma feminista 8 de marzo, pues juntarnos mañana para hacernos una foto en reivindicación de los derechos del pueblo saharaui. Y bueno, y hemos estado mandando carteles para todos lados para que la gente venga. Por favor, mujeres, vengan a la foto.
Bueno, pues nada, pues dicho queda esta invitación que nos parece importante. Uh-huh. Y hay una noticia que quizás a lo mejor en Canarias ha pasado desapercibida, pero sí que es importantísima y que nosotros queríamos dedicar unos minutos en este espacio que nos da Gente Radio, ¿no? Cuando hemos escuchado esta semana hablar del indulto de María Salmerón, uh-huh, ¿no? Sí que nos gustaría, Ana, que nos explicase sobre todo la gravedad de lo que está sucediendo. María, sí, Salmerón no deja de ser un referente de una realidad que tenemos silenciada, uh-huh, de que no sale a la luz como ha sucedido en otras ocasiones con otros casos, pero sí que queremos aprovechar este espacio de denuncia, uh-huh, y sobre todo de concienciación. Sí. Explícanos un poco, Ana, lo que pasó ayer en toda la España.
Ayer se celebraron concentraciones en muchas ciudades, en muchas ciudades, en apoyo a la causa del indulto a María Salmerón. Vamos a explicar los antecedentes de esta petición de indulto. María Salmerón hace 20 años que se separó por malos tratos, o sea, por violencia de género en la pareja. Su ex marido fue condenado, o sea, fue condenado, no llegó a cumplir cárcel porque al carecer de antecedentes y ser una condena corta para lo que, desde mi punto de vista, demasiado corta para la naturaleza del hecho, pero bueno, no llegó a cumplir cárcel, ¿no? Pero sí que se ensañó con su mujer y con su hija. ¿Qué pasó?
¿Qué edad tiene la hija en este momento?
La hija en este momento ya tiene... ella tenía 3 meses cuando sucedió la separación por maltrato. Pues tiene algo más de 20 años. Y la hija está defendiendo a su madre. ¿Qué pasó? Que aquel hombre reclamó la custodia y en aquel momento a nadie se le ocurrió... No, a nadie se le ocurría que un maltratador, bueno, a mucha gente se le ocurría que un maltratador era un buen padre, pero no a la ley ni a su aplicación, ¿no? Entonces, en aquel momento se daban custodias a padres maltratadores y se daban derechos de visita. En este caso se le dieron derechos de visita y al paso del tiempo la niña empezó a tener miedo, a no querer ir, y la madre empezó a sufrir como madre protectora del miedo de la niña, pues a comunicarlo, que le daba miedo, que no quería, etcétera, ¿no?
Y la niña iba obligada por la custodia compartida que tenían.
En aquel momento era régimen de visitas. La condenaron a la madre a cárcel por incumplimiento del régimen de visitas. Hubo una campaña en todos sitios para que se le concediera un indulto, o sea que se le concedió un indulto, pero ella estuvo 2 años, la niña estuvo 2 años, creo que fue con 6 años, sometida a vivir vivir con su padre enteramente, ¿no? Totalmente separada de la familia de la madre, totalmente separada de su escuela y de su medio habitual, etcétera, ¿no? Después, o sea, han sido 20, en estos 20 años ha habido tres indultos, porque durante tres veces se ha condenado a la madre a cárcel por proteger a la niña de una situación que le daba terror. Acusada, bueno, del temido síndrome de alienación parental, o sea, la gente, por lo visto, la justicia no entendía, o sea, la chica, Miriam se llama, la hija, ya mayor, pues ha descrito la situación y ha descrito cómo era tratada cuando estaba en la casa de su padre y su nueva pareja, y lo mal que lo pasaba y lo poco que le gustaba y cómo se negaba, ¿no? Y que su madre trataba de protegerla, ¿no?
Esto es un ejemplo de maltrato institucional.
Es un ejemplo de maltrato institucional.
Cuando escuchamos hablar de maltrato institucional, estamos describiendo un caso de maltrato institucional. Sí,
esto es violencia institucional. Esto es violencia de género institucional contra la mujer y contra la niña. Se le acusaba de síndrome de alienación parental, que es un falso síndrome, que algo que no existe y que se inventaron para fastidiar y para perseguir a las madres protectoras cuando había situaciones en que el pánico impedía muchas veces
a sus hijos. Ana, para quien nos escucha, cuando hablamos de síndrome de alienación parental, ¿de qué estamos hablando? Sobre todo para las personas que nos están escuchando.
Estamos hablando de un invento que tuvo un psiquiatra que nunca fue aceptado por la comunidad científica internacional, sino aceptado como falso, pero que se ha mostrado como científico en el ámbito judicial, del peritaje judicial, y que se ha usado masivamente como violencia institucional contra las madres protectoras, ¿vale? Que se les acusa de estar envenenando la mente de los niños cuando los niños lo que manifiestan es sencillamente su sentimiento. Entonces, a raíz de la ley que salió de protección de la infancia contra la violencia, que ha sido hace muy poco, ya está prohibido terminantemente que a los maltratadores se les dé custodias o se les dé visitas. Pero resulta que está funcionando ahora, a los efectos de condenar a María Salmerón por incumplir régimen de visitas, por una legislación totalmente superada. Entonces, ya se ha pronunciado, bueno, ¿qué ha ocurrido? Que han pasado 20 años, varias condenas de cárcel, varias condenas a la niña a ir primero unas visitas y después a estar incluso en la casa del maltratador. Y en todo ese tiempo, la justicia ha estado condenando a la niña a eso, a la madre a cárcel. El gobierno ha tenido que hacer ya tres indultos y ahora vamos por el cuarto. O sea, es un calvario judicial inenarrable el que están viviendo. Entonces, en este momento, la hija ya es mayor, es Miriam, y está declarando públicamente en todo sitio que, bueno, ya ella es mayor, ya tiene que defender a su madre, que su madre ha estado defendiéndola a ella, defendiendo su derecho a hablar. Y bueno, quienes están diciendo, todos los organismos especializados en derechos de la infancia, están diciendo que las criaturas hay que escucharlas, que no siempre que dicen una cosa es porque alguien le envenenó la mente o le contó películas, que a veces hay que escucharlas para que cuenten.
Bueno,
hay determinada que
los niños ya pueden elegir. Bueno,
pero aparte de eso, que hay personas especializadas en entender lo que dicen las criaturas y en saber si lo que dicen es fantasía o es realidad, que se les respete.
Entonces, y por ejemplo, ahora en la Administración de Justicia, pues cuando un niño sufre maltrato, antes le hacían pasar por un calvario de hacerle la misma pregunta tres o cuatro veces, ¿no? Para que describieran la situación. Ahora ya, con un equipo especializado, se le hace una entrevista al niño con todas las garantías, es decir, el niño va contando a través de un juego, por ejemplo. ¿Sabes? No es que lo sienten en una mesa y, oye, ¿cómo te pegó tu padre? No, sino se pone un juego de muñecos y tal, y oye, entonces claro, los niños reproducen determinadas acciones y eso se graba y ya vale.
Como testimonio. O sea,
durante todo el procedimiento, porque claro, antes había un calvario que al mismo niño de 8 años o lo que fuera le preguntaban lo mismo 20 veces, ¿entiendes?
Bueno, pues ahora, digamos
digamos que la nueva ley protege mejor los derechos de la infancia, pero es que en este caso se está aplicando un resultado, o sea, el incumplimiento del régimen de visitas que se le aplica a María y que la obliga a ingresar en la cárcel, pues tiene el siguiente y curioso resultado. El señor fue condenado por maltrato, por violencia de género. No llegó a cumplir, ya digo, porque la condena era pequeña y no tenía antecedentes. Resultado, pues puede suceder el cuarto indulto a María Salmerón, porque ya se le ha pedido que ingrese, ha sido pedido pero no se resolvió y hubo que reiniciarlo otra vez, la solicitud. El resultado puede ser que en breves días tengamos a la madre por proteger a la niña en la cárcel y al maltratador que no ha pisado la cárcel en su vida.
En la calle.
Entonces, la muchacha lo que describe en las entrevistas que le han hecho en numerosos medios es que le daba miedo estar con él, porque la encerraba a ver la tele y no veía a nadie más, porque era un trato absolutamente frío y no tenía ningún gesto de cariño, nadie ni ningún miembro de su nueva familia con ella, se sentía asustada y tal, ¿no? Bueno, pues eso por lo visto, como la ley que protege a las criaturas de esas situaciones es posterior, pues no se aplica lo que se está haciendo. Vale. De todas maneras, la noticia es que se está pidiendo el indulto nuevamente para María Salmerón, que sería el cuarto, y la noticia es que hay una campaña en redes, una petición de firmas, que hay más de 50.000 firmas ya circulando y que ayer se celebraron unas 12 concentraciones de apoyo al indulto María Salmerón en distintas ciudades y que seguirá habiendo concentraciones. En Canarias hubo una en Arrecife, creo.
Bueno, pues vamos a ver si somos capaces desde aquí y sobre todo a las diferentes asociaciones y colectivos de mujeres y relacionados con la infancia, pues de hacer una denuncia de este caso, uh-huh. entre otras cosas para evitar otros casos que en este momento están también bajo la Administración de Justicia. Está claro que hace falta políticas de igualdad en todos los ámbitos y también sí. La judicatura en este caso.
Sí, y concienciar a la judicatura, por Dios, que nos siga pasando esto.
Bueno, y sentencias aberrantes, ¿no? Donde... Sí. Recuérdense. Las primeras sentencias de mujeres víctimas de violación donde decían que, claro, es que había ido con minifalda por la calle.
Sí, esta barbaridad.
Y iba provocando.
De todas maneras, ya ha salido algún pronunciamiento. Por ejemplo, la delegada especial del gobierno en violencia de género ya se ha pronunciado en favor de María Salmerón, ¿no? Tenemos esa esperanza de que salga el indulto.
Bueno, pues vamos nosotros a colaborar también con la campaña. Y ahora pasamos al siguiente espacio, porque vamos a terminar puntual después de la musiquita un momentito y el espacio de Natacha. Bueno, pues ahora terminamos como siempre en este programa de Gente en Igualdad. Con dos recomendaciones para el fin de semana, ¿no? Vamos a empezar con...
El libro.
Con el libro. A ver, Natacha, esto es un espacio que se lo trabaja Natacha y yo quiero siempre agradecérselo cada semana. ¿Qué libro nos recomiendas para empezar a leer este fin de semana?
Pues el libro viene de la mano de Ana, que me lo recomendó hace 3 semanitas, que venía en el coche con él y le pregunté, uy, ¿eso que llevas ahí entre las manos qué es? Pues se llama el librito Feminismo para Torpes. Es una obra teatral, es un monólogo. Su autora, Nerea Pérez de las Heras, nació en Madrid en el año 82 y es una periodista y humorista española, autora de este monólogo, Feminismo para Torpes, del año 2016. Nerea se licenció en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid, después cursó un máster de periodismo en El País y ha trabajado como periodista en la redacción de diferentes medios, tanto como El País, en Vogue, en Marie Claire, ha colaborado en revistas de moda como País Semanal, Es Moda, Glamour, y también ha intervenido en programas de radio como el de A Vivir, que son dos días de la cadena SER, o las que faltaban en la plataforma de televisión de Movistar Plus. Realizando su trabajo en las revistas de moda, se dio cuenta que fue consciente de la necesidad del feminismo para modificar el papel de la mujer en una sociedad patriarcal. Entonces, lo que ella, al tomar conciencia de esto, lo que hizo fue convirtió esta situación en un monólogo de humor. Un monólogo de humor que ha tenido un montón de éxito. Lo escribió con la intención realmente de que fuera una performance a medio camino entre un monólogo de humor y una conferencia divulgativa, y el resultado ha sido un espectáculo que se estrenó en el año 2016 en la Sala X de Madrid y luego pasó al teatro. De esta obra teatral pasamos luego a que Nerea produjo para el periódico El País una serie de vídeos en el año 2018 y 2019. Los podemos encontrar en YouTube, algunos de ellos, y eran vídeos que criticaban desde el humor los roles y los comportamientos machistas existentes en la sociedad. Pues después de la obra teatral y de estos vídeos, pasamos a el libro, que llegó en el
año... Vale, bueno, a ver, terminamos el libro, vamos a darle a Ana 30 segundos, que vamos a terminar puntual, Diego, que nos comente algo del libro, que lo has leído en 30 segundos, para darle el gusanillo.
Mira, nada, simplemente, no les voy a hacer spoiler a la gente, sino que simplemente que con mucho humor y con mucha gracia, como estaba
buenos
contando
golpes, ¿eh?
Nuestra crítica de libros aquí, tiene golpes muy buenos
y toca
muchos temas y toca muchos temas, o sea, de una forma muy ligera, realmente abarca muchos temas relativos a las desigualdades
y experiencias personales
y a los prejuicios y a los prejuicios y estereotipos sexistas. Vale. Los desmonta con mucha risa.
Vale, bueno, y ahora ya para terminar, que vamos a terminar puntualmente.
Me ha quedado claro, ¿eh?
Sí. Natacha, ¿qué película nos recomienda para este fin de semana?
Pues un peliculón que es el de Thelma y Luis en el del año 91 que ganó el Oscar al mejor guión. Fue dirigida por Ridley Scott y fue protagonizada por Gina Davis, que hacía el papel de Thelma, y por Susan Sarandon, que hacía el papel de Luis. La historia estuvo a punto de no ver la luz, ¿eh? Primero, en un principio no estaba dirigido para estas dos protagonistas, sino para Michelle Pfeiffer y para la otra rubita, ¿ay, cómo se llama? Bueno, para otras dos protagonistas, que tardó tanto en hacerse la película.
¿Charlize
Theron? No, ay, espera, a ver si la encuentro. Judy Foster.
Va,
Judy
Foster. Ay, es verdad, sí lo sabía.
Pero como nadie quería hacer la película, y les explico el porqué, las películas americanas, los finales de Hollywood son siempre felices. Y este justo marca un hito, que es que no es feliz. Uh-huh. Es una historia
no hagas
muy
spoiler,
buena.
Para quien no la haya visto.
No lo hago, pues vale.
Pues ahí está nuestra recomendación. A mí es una película que al final también habla de empoderamiento de las mujeres, ¿no?
Sí. Realmente es un hito.
Es un hito.
En la historia del cine y en la historia del feminismo. Y además,
año 91, ¿eh?
Sí, sí. Y además en un año en el que estábamos todavía en una etapa de reacción patriarcal. Estábamos en la etapa en la que triunfaba, ay, ¿cómo se llamaba? La de Richard Gere, esta...
Pretty Woman.
Efectivamente, que es la cumbre del machismo.
La antítesis de Thelma y Luis.
Pero qué bonito era la película.
Es la cumbre. Qué bonita la mentirita de tú, mi niña, dedícate a ser mona, que vendrá un rico a salvarte. No estudies, no luches, no trabajes, no hagas nada por ti misma, sino ponte de princesita, que vendrá un rico a salvarte.
Bueno, pues ya con
un objetito sexual mono.
Ya con esto, Natacha.
A mí me gusta más Richard Gere.
Agradecerte una vez más y bueno, pues hasta dentro de 15 días agradecer a Gente Radio una vez más el que nos dé esta oportunidad, que nos los preparamos con mucho cariño, y Diego lo sabe porque venimos siempre
pues sí,
muy documentadas.
Con unos papeles me llenáis esto después.
Pues nada.
Me da hasta miedo.
Pues
yo
nada,
llevo mi libretito de no olvidar y te digo una cosa, no debemos olvidar que esto es necesario.
Sí.
Es decir, que esta manera de entender la igualdad, el feminismo, la diversidad, tenemos que buscar huecos para abrir
pues
ventanas, como sea.
Bueno, pues les invitamos a escucharnos.
Y a vernos también.
Ahora que podemos venir con los labios pintados.
Y maquilladita por abajo.
Que a las mujeres nos gusta estar guapas, pues hasta dentro de 15 días en Gente en Igualdad.
Un saludo a todos.
Saludos.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Pues a esta hora de la mañana, cuando son las 9 y 33 minutos, le damos la bienvenida a los estudios centrales de Gente Radio, aquí al Puerto de la Cruz, a nuestro ex presidente del Gobierno de Canarias, don Fernando Clavijo. Muy buenos días, don Fernando.
Muy buenos días, un placer estar aquí.
Pues me alegro mucho que sea un placer, porque para mí también lo es poder compartir un ratito con todos nuestros oyentes, hablando con una personalidad tan importante y relevante de la historia reciente de esta comunidad autónoma en la que vivimos todos y las que de tanto bien le deseamos. Me ha gustado presentarle como ex presidente del Gobierno de Canarias, no como ex alcalde de La Laguna, ni como actual senador por designación del Parlamento de Canarias, por Coalición Canaria en Madrid, porque creo que la figura de Fernando Clavijo es vital o esencial para entender el pasado de Coalición Canaria en su última etapa de gobierno y el futuro que se nos puede presentar a partir del año 23 con las próximas elecciones. Y quiero saber su opinión. ¿Cree que usted que es la figura más, la posición más importante que usted ocupa ahora mismo, posible candidato a la vuelta a la presidencia?
Bueno, yo al final yo soy de los que da igual la posición en la que te encuentres, ¿no? Eres la persona en definitiva y lo que quieras hacer, ¿no? Y en este caso estoy pues eso, muy 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 orgulloso de la oportunidad que me dio la vida y mis compañeros y los ciudadanos de haber sido alcalde de mi pueblo, donde nací, donde he vivido toda mi vida. La presidencia del gobierno fue un periodo importantísimo, pero ahora estoy centrado en la estructura del partido, ¿no? Porque es lo que creo que tenemos que ir construyendo. En estos últimos tiempos nos estamos dando cuenta, yo creo que todos, con duras lecciones, de la necesidad de un proyecto político que defienda por encima de todo a Canarias, ¿no? Que no tenga ningún tipo de hipoteca, ni con unas siglas de un partido, ni de otro, ni condiciones. Y eso, que ahora nos ha tocado pues pasar a la oposición, y después de muchos años o de tiempo gobernando, también es una cura y una lección de humildad, ¿no?
Ojalá. Sí, ojalá sirva para eso, ¿no? Desde el 2020 sustituye al señor Barragán como secretario general de Coalición Canaria, y tiene bajo su responsabilidad eso que está diciendo ahora mismo, que es intentar organizar Coalición Canaria y su proyecto político para que el ciudadano canario vuelva a depositar su confianza en él. ¿En qué ha cambiado Coalición Canaria desde el 2020 para acá?
Bueno, pues ha cambiado. Yo creo que hemos fortalecido las estructuras, ¿no? Al final, la gestión de las administraciones públicas siempre acabas dejando la organización política, el partido, el convencimiento, la ideología, la cercanía, pues se acaba postergando, porque nos ha tocado en los últimos años, el 2008 para acá, que han sido 14 años, pues fue la crisis brutal financiera y eso exigió muchos sacrificios, y al final pues colocabas o tratabas de colocar a las personas más capaces en las instituciones para poder sacar adelante los retos que tuvo Canarias, ¿no? Piensa que la más duro de la crisis, aquí no se cerró ningún hospital ni ningún colegio, y los pasamos francamente mal. De hecho, no nos habíamos recuperado cuando nos ha llegado la pandemia, ¿no? Y eso al final, pues de alguna manera te hacía descuidar la estructura y el trabajo de las bases, ¿no? Yo creo que eso es poquito a poco, y a pesar de la pandemia, que ha sido difícil, lo hemos conseguido recuperar. O sea, ha sido el único partido que no hemos interrumpido nuestra actividad política en todo este periodo de la pandemia. Nosotros hemos sido el único partido que desde la oposición le hemos presentado casi 600 iniciativas al actual gobierno de Canarias, pero al actual Cabildo de Tenerife, al actual Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, ¿no? Y ese ha sido un trabajo con colectivos, con sectores, de reuniones, muchas de ellas por Zoom, luego ya podíamos tener pequeñas reuniones presenciales, con lo cual nosotros hemos seguido trabajando por Canarias, desde el Puerto de la Cruz, donde estamos, hasta en el Senado, en el Congreso de los Diputados, con ANI. Y eso creo que al final nos ha ayudado también a reencontrarnos y sobre todo que la gente supiese que era algo más que los que estaban gobernando, sino que detrás hay un ideario y un modelo de visión de Canarias.
Yo creo, y lo digo a título personal, que cada día es más necesaria una Coalición Canaria fuerte y unida. Y cuando digo Coalición Canaria, hablo de un proyecto nacionalista centrado, moderado, autonomista, constitucionalista, que es capaz de entenderse con la derecha y con la izquierda, y que cuya prioridad es la defensa de los intereses de Canarias por encima de todo, sin encontrarse con ello con un rival en la península, con un rival en otra comunidad autónoma. Simplemente marcar las diferencias tan claras y evidentes que tenemos los canarios con respecto al resto del territorio nacional. Pero pienso también que un proyecto de Coalición Canaria fuerte y unido necesita llegar a un acuerdo con todas las formaciones nacionalistas que inundan, voy a decir, pero fundamentalmente con una que se llama Nueva Canaria y su querido amigo Román Rodríguez. ¿Va eso por buen camino o es imposible?
No, vamos a ver. Yo hago la siguiente reflexión, porque porque al final no se trata de quién tiene la razón o no. Desde que se produjo la ruptura de Coalición Canaria y Nueva Canarias decidió irse, porque Román quería seguir de presidente y los órganos del partido decidieron que no, que tenía que ser Adán, y en aquel momento Paulino Rivero era el presidente de Coalición Canaria. Coalición Canaria ha tenido 5 secretarios generales. 5. Pasó Paulino, pasó Pepe Torres Estinga, pasó Claudina Morales, Barragán, Maribel Julio y yo. No son el orden cronológico.
Te iba a decir.
No, no. Vale, pero el Nueva Canarias ha tenido siempre al mismo presidente. Y nunca ha sido posible ese acuerdo, a pesar de que nosotros en todos nuestros congresos lo ponemos como una resolución del Congreso, es decir, la búsqueda de puntos de encuentro con el resto de fuerzas políticas que en este caso son nacionalistas. Es más, en este último congreso recientemente, que Román vuelve a salir por 5ª vez consecutiva elegido presidente de Nueva Canarias, ya no son nacionalistas, ahora son canaristas. Yo creo que ellos han decidido abandonar el nacionalismo y se han ido a lo que yo denomino la marca blanca del PSOE, ¿no? Es decir, ya bueno, fueron en las listas en su momento con el propio Partido Socialista.
Curiosamente, una con el PSOE, otra con ustedes.
Claro. Entonces, esa unidad, yo creo que la unidad nos hemos empeñado, la teoría política nos hemos empeñado que la unidad tiene que ser que las direcciones de los partidos se pongan de acuerdo, y nosotros eso ya hemos renunciado, porque nos parece que lo importante es que la unidad sea la base electoral, es decir, la ciudadanía. Por eso hemos puesto en marcha el Canarias Te Necesita, donde en el proyecto político de Coalición Canaria, en la forma que quieran, apoyando electoralmente, afiliados, criticándonos, que también es importante que nos critiquen para que nos ayuden en mejorar, todo aquel que quiere y se encuentra cómodo va a encontrar un espacio donde contribuir a una Canarias, pues que es la Canarias que va a ser una Canarias pospandémica y que tiene que estar llena de esperanza, de ilusión y de futuro. No puede ser una Canarias tristona, pedigüeña y resignada a que siempre vamos a ser los últimos de la clase. Nosotros nos negamos a eso, pero necesitamos, como los catalanes lo han entendido y los vascos, necesitamos fuerza política, necesitamos el apoyo de la ciudadanía, y por eso es Canarias Te Necesita, todos nos necesitamos para poder tener peso en Madrid. Mira lo que está haciendo el País Vasco y lo que se está beneficiando, pero mira lo que está haciendo también Cataluña. En el País Vasco son 15 diputados, de los cuales 12 son nacionalistas, de Bildu y del PNV, pero 12, aquí tenemos 2 de 15.
Yo te he oído decir una afirmación, que Canarias es nacionalista. Yo creo que sí, que Canarias es nacionalista. Lo que el sentimiento nacionalista de Canarias no ha tenido un vehículo conductor que aúne ese sentimiento. Igual porque habéis querido decir qué es nacionalismo y qué es no, en vez de escuchar a las personas que vivimos aquí.
Y porque muchas veces nos hemos empeñado en excluir. Canarias y canarios son los que viven aquí, comparten nuestros problemas, y somos una fuerza política que apenas tenemos 30 años y hemos tenido que aprender de muchos errores y hemos cometido errores. Entonces quizás hemos pensado que las cosas se arreglaban por arriba, ¿no? Se ponen de acuerdo los dos jefecillos y ya está, y todo fantástico. No. Eso ya no funciona así. La gente tiene que ver un proyecto en el que se siente identificado, en el que diga, este proyecto puede ayudar, me escucha, me atiende, conoce mis problemas y puede ayudarme a resolverlos. No es que nos pongamos de acuerdo dos. Entonces no se trata de que Román y yo nos demos la mano y nos pongamos de acuerdo y nos repartamos el pastel. Así, Román, ahora te toca a ti y después me toca a mí. Eso ya es la vieja política, ¿no? Que algunos están anclados en ese sistema. Nosotros creemos que ese no es el futuro. Y de hecho, cada vez más la gente joven no se siente representada por los partidos políticos.
¿Y tanto?
Es que somos estructuras del siglo pasado. Yo pongo el ejemplo, nosotros hemos apoyado las listas abiertas. Voy a poner un ejemplo de mi pueblo, de La Laguna. Al final hay gente que decía, oye, Fernando encabeza la lista del ayuntamiento y detrás van 27.
Por un orden que defino yo.
Por un orden que define el partido. Entonces, oye, yo quiero votar a Fernando, o no quiero votar a Fernando, Fernando me cae mal, quiero votar al número 3 de la lista, que es de Tejina, de mi barrio, y él sí me parece que me puede arreglar, pero no me lo puede arreglar Fernando Clavijo, ¿no? Y entonces, esas estructuras, que yo creo que se deben modernizar, porque gran parte de los problemas que está teniendo el país, y gran parte de por qué los ciudadanos están hartos de los políticos y de los partidos políticos, porque no los representan ni son capaces de resolver sus problemas, es porque tenemos que hacer una revisión de nuestro sistema democrático. Y a lo mejor las listas tienen que ser abiertas, y tenemos que ir hacia un sistema, yo creo que es mucho más representativo y mucho más es justo, si se me permite, ¿no? Pero claro, todo eso
partió. Y más cercano, a la población, ¿no?
Claro.
De la época o de la etapa que lleváis en la oposición, que no lleváis tanto, lleváis,
no, pero se hace largo.
Bueno, ¿había aprovechado ese tiempo largo para reconocer que en el periodo que gobernabais Canarias se han cometido errores repetitivos? ¿Los tenéis analizados, enumerados y habéis hecho propósito de enmienda? Porque yo sé que los errores los habéis localizado. El problema es que si lo vais a hacer, un propósito de enmienda, como las antiguas curas te decían, ¿no? El pecado está bien que me lo confiese, pero ¿no lo vas a volver a hacer más?
No, vamos a tratar de evitar. De evitar cometer errores, ¿no? Por supuesto que sí. Sobre todo porque cuando pasas a la oposición te lleva sorpresas, ¿no? Unas negativas y otras malas. Unas buenas y otras malas, ¿no? Te lleva sorpresa, te lleva gente que creías que siempre iba a estar ahí, que todo fantástico, y que cuando vienen las duras ya no están y desaparecen, ¿no? Entonces, yo nunca fui de coalición, yo era un técnico profesional y reputado, y claro, y siempre me ha hecho, llevas 20 años de cargo de coalición, o sea, pero te encuentras esas sorpresas desagradables, te encuentras sorpresas muy agradables de gente que efectivamente se acerca y dice, mira, sé que es duro, pero cuenta para mí, conmigo, y para ayudarte en el partido, para lo que haga falta. Y están ahí, a pesar en estos momentos duros, o sea, cuando estás en horas bajas, viene gente que no te esperabas, te da la mano y te dice, oye, yo estoy aquí, yo estoy igual que antes y que ahora. Y ahora, si cabe, más comprometido, porque consideramos que ustedes son necesarios para esta tierra.
Yo públicamente te oí decir no hace mucho tiempo que Coalición Canarias no había tenido un proyecto turístico de futuro valiente en Canarias.
No, cierto.
Y que estabais, bueno, y te he oído decir algunas cosas más que si tú las quieres decir, las dices. Sí. Pero como no lo has dicho públicamente, sí, Todavía no las voy a decir yo. Pero sí, sé y me consta de que tenéis analizado perfectamente los errores que habéis cometido y que espero que de verdad algún día digáis, señores, hemos hecho todo mal, no lo vamos a volver a hacer. Pero habéis iniciado el proyecto este que comentabas de Canarias te necesita, que yo creo que no está suficientemente publicitado, no ha calado en la población canaria, y creo que es uno de los proyectos más interesantes y que más puede ayudar a Coalición Canaria a estar cerca de la población y a la población a identificarse con un proyecto político.
Sí, lo que hemos abierto es que está funcionando muy bien, y te agradezco que, porque a veces las entrevistas son políticas, ¿y con quién pactas? ¿Vas a pactar con este? Entonces no permiten el poder exponer cosas que creemos que estamos haciendo y que son positivas, y es haber un proceso de reflexión, es decir, las cosas van a cambiar, y en ese propósito de enmienda, en ese no repetir los errores del pasado, en ese poder hablar fuera de los periodos electorales y de las campañas donde hay mucho ruido y no puedes entenderte con la ciudadanía en general, no endogámicamente dentro de tu propio partido, ¿no?, sino abriendo, poder hablar, ¿no? Y en el caso, hicimos un Canarias te necesita aquí en el Puerto de la Cruz, en el que hablamos del modelo turístico, y reconocimos que ni fuimos valientes, ni desde luego acertamos en muchas de las recetas, ¿no? Y cuando te va bien, porque vienen 16 millones de turistas y todo está fantástico, pues entonces parece que no tienes necesidad de revisar nada. Y es precisamente en esos momentos cuando tienes que revisar. Pues eso, que lo estamos haciendo sectorialmente, lo hemos hecho con la formación profesional, con la geografía e historia, con las empresas, las startups, las estamos haciendo por toda Canarias. Ayer yo estaba con el mundo deportivo, con las federaciones deportivas en Gran Canaria, me voy hoy a Lanzarote, estoy el sábado en Fuerteventura. O sea, ese trabajo nos permite con sosiego abrir en una reunión abierta a todo el mundo ese proceso de reflexión, que luego continúa a través de canariastenecesita.com, continúa pues con correos electrónicos, con mensajes, con documentos que nos cruzamos, evolucionando. ¿Por qué? Porque queremos a finales de julio, un año antes de las elecciones, para que esté ajeno, insisto, a estos procesos, hacer en un documento esa reflexión de cómo queremos que sea la Canaria pospandémica. Que nos hemos dado cuenta de la dependencia, de las dificultades, del no estar preparados. Y eso lo queremos volcar a la sociedad para que luego se pueda ir enriqueciendo con el paso del tiempo, ¿no? Pero sí queremos que la gente crea que nosotros tenemos un modelo hacer entre todos hacia dónde queremos ir. Porque un barco viene en tormentas y vienen años complicados, y este final de 2022 va a ser especialmente duro. Pero por muy dura que sea la tormenta, si tú sabes al puerto al que quieres ir, llegarás. Tarde o temprano, con más magulladuras o menos, pero llegará. Ahora, el problema que tenemos es que, ¿hacia dónde estamos yendo? ¿Hacia dónde quiere ir este gobierno? Y entonces puedes estar con el mar en calma o con tormenta, pero si no sabes a dónde ir, estás perdido.
Está fastidiado, sí, señor. Eso es una realidad. Lo que sí es cierto es que el modelo canario no es solamente el modelo turístico, sino has tocado de pasadita, y espero que en julio, cuando tengáis ese documento preparado, pues poder criticarlo abiertamente. Y con el objetivo de que sea productiva esa crítica, de que sea constructiva, ¿no? No estamos siempre en posesión de la verdad, o casi nunca.
Pero es que la gente le tiene miedo a la crítica, y es que si no evoluciona. Eso es como cuando vas al gimnasio, o sea, tienes que sufrir un poquillo para poder mejorar tu forma física. O cuando te pones al régimen, pues tienes que pasar hambre si quieres bajar de peso. O sea, es que parece que tenemos que vivir en un mundo feliz, como Aldous Huxley, ¿no? Es un mundo feliz, nadie puede criticar, todo tiene que ser fantástico. Señores, no evolucionamos, no hay que tenerle miedo a la crítica. Respetuosa y constructiva, y a veces dura y te pica, ¿no? Porque cuando te duelen las cosas, pues sabes que tienes razón.
Claro,
te
cuando
critica.
Te llaman cojo y llevas un bastón, te molesta sí. más que cuando no lo llevas. Claro. Eso está más claro que el agua. Pero mira, dentro de las cosas que ahora mismo nos tienen ocupada el cerebro y son de última actualidad, hay dos temas que me gustaría comentar contigo. Uno, porque creo que has rectificado una postura que, en mi opinión, pues, no sirve mucho para rectificar, pero bueno, cuéntame qué pasaba en la época de Paulino, cuando Paulino decía que no quería prospecciones, o que sí quería prospecciones, y tú decías que no querías prospecciones, que sí querías prospecciones. ¿Qué ha pasado? Sí, porque aquí todo el mundo dice cosas, cuenta cosas, pero la verdad...
Vamos a ver, la postura siempre ha sido no a las prospecciones, ¿no? Y entonces es cierto que en una entrevista, en un medio de comunicación, creo que fue una radio de Telde, creo recordar, dice, pero ¿y si tenemos la absoluta certeza de que no va a haber un derrame? ¿Y si tenemos la absoluta certeza de que se respeta el tema de... ¿Y si tenemos las...? Entonces puso como 5 condiciones. Dijo, hombre, si tenemos esa certeza absoluta, que ahora mismo nadie te la puede dar, pues oye, pues las prospecciones habría que verlo, ¿no? Pero entonces, claro, eso rápidamente, es verdad que Paulino y yo estábamos en aquel momento con un enfrentamiento interno para, digamos, legítimamente los dos intentando aspirar a liderar el proyecto de Coalición Canaria en la candidatura. Entonces, bueno, pues como todo se pone el acento. Pero la postura del partido siempre fue no a las prospecciones por los riesgos que conlleva. O sea, tú no puedes, y en este caso, en el modelo, porque hay otros países que el petróleo, esas materias primas son nacionales, ¿no? Te vas a Suecia o te vas a Noruega, uh-huh, y es del patrimonio del propio Estado, ¿no? Y es parte de los ingresos del Estado. Pero en este caso aquí, que te lleves todos los riesgos y todos los problemas y ningún beneficio, pues ni en el lado de las aguas españolas, que fue lo que intentó resolver, ni en el lado de las aguas marroquíes, porque el riesgo es muy alto.
Ahora parece que nos han vendido, porque van a sacar petróleo y todo lo que pillen allí, pero el beneficio se lo van a llevar. Claro, yo tengo la teoría de que alguna empresa española va a caer en el acuerdo este.
Y claro, pero no, eso al final son fondos de inversión. Sí. O sea, son fondos que tienen parte de Repsol, pero tiene parte de la empresa italiana. O
pero
de la,
van a sacar
de
petróleo de ahí en nada.
Si hay petróleo, tristemente lo van a sacar. Pero ¿qué es lo que nosotros deberíamos tratar de garantizar? La absoluta certeza y seguridad, porque si se produce un desastre ecológico, Dios quiera que no lo ocurra, y Dios quiera que encontremos pronto antes las energías alternativas y no tengamos que sacar ese gas y ese petróleo, es que se nos lleva por delante a Canarias, es que nos comemos los unos a los otros. Que fíjate que esta tierra, con 16 millones de turistas y 45 mil millones de Producto Interior Bruto, había un 20% de paro, y había mucha pobreza. Luego tenemos que... Esa es una de las reflexiones que estamos poniendo en el Canarias Te Necesita. O sea, ¿cómo corregimos esto? No podemos continuar con 630.000 personas en riesgo de...
Y no caben más turistas. Ya no caben más turistas.
Porque el territorio, la presión... Porque claro, el turista viene, o sea, consume carretera, consume servicios públicos, la presión sobre el territorio es brutal. Entonces nos cargamos la gallina de los huevos de oro, ¿no?
¿Y cómo te comes tú que, diciendo Román Rodríguez, que hay que apostar por la canariedad o el canarismo, se cargue la historia de Canarias del currículum?
Porque yo creo que ellos mismos ahora mismo están incómodos dentro del gobierno. Lo que pasa es que no se quieren ir porque... Estás incómodo, pero creen que fuera va a estar más incómodo, ¿no? Y entonces los marrones que se está comiendo de incoherencia son brutales. O sea, siendo consejero de Hacienda y vicepresidente del gobierno, se ha comido que nos han atropellado nuestro régimen económico y fiscal. Desde,
por mucho que digan que no.
Que no, claro, pero es que siendo consejero de Hacienda y vicepresidente de este gobierno, se ha comido que en los 3 presupuestos que se han aprobado, Canarias quede peor que cuando estaba gobernando Rajoy. Pero es que ahora se está comiendo que se elimine la asignatura de historia, pero que se está comiendo el cambio de postura con el Sáhara y con el Frente Polisario, pero que se está comiendo las prospecciones petrolíferas, ¿no? O sea, se está comiendo todas una detrás de otra, y la viñeta de Padilla es fantástica, es buenísima. La verdad es que el tío es un crack. Y mira que dolía cuando me las hacía a mí, ¿eh? Pero me reía porque digo, es que lo clava. Pero él se las está comiendo pura y exclusivamente porque está agarradito al sillón de vicepresidente del gobierno y consejero de Hacienda. Y este gobierno está haciendo un... A pesar de que le ha tocado muchas dificultades, no, lo cortés no quita lo valiente, pero está generando un retraso de más de 10 años a Canarias y nos está alejando de la media de España y la de Europa.
¿Y crees que la población canaria tiene esa sensación que acabas de describir? Porque yo puedo tener mi opinión personal, creo que se han cometido gravísimos errores en la gestión del gobierno de Canarias en los últimos años, y lo peor es que no hay una postura que defienda a Canarias. No se defienda a Canarias por encima de los intereses de un partido político que se llama Partido Socialista de Sánchez.
Porque me gusta lo de Partido Socialista de Sánchez, te lo compro. Porque no pueden, porque su lealtad está a las siglas del partido.
¿Y la población canaria no se da cuenta de eso? ¿Cómo hacemos para...?
Yo creo que se va dando cuenta, ¿no? Se va dando cuenta.
Pero yo tengo esa responsabilidad de decir, oye, piénsenlo usted. Yo no quiero explicárselo lo que yo veo. Yo lo veo muy claro. Es como uno cuando ve y dice, oye, qué bueno está el arroz, ¿no? Y otro no lo come. Come arroz. Y no sabe cómo hacerlo, ¿no? Es evidente. Yo no voy a decir que sean mejores o peores que los que estaban antes, que ustedes o de Maya. Lo que es evidente es la situación actual. Canarias no está por delante de los intereses de Pedro Sánchez. Eso es tristísimo.
Claro. Sobre todo porque cuando asumes esa responsabilidad, yo que he tenido la suerte de tenerla, o sea, tú te debes a los ciudadanos de Canarias.
Te debes
a los ciudadanos de Canarias, no te debes, o sea, automáticamente asumes el puesto. Por eso yo nunca, mientras fui presidente y mientras fui alcalde, nunca fui secretario general ni de Coalición Canaria, ni en La Laguna, ni en el gobierno de Canarias, era José Miguel Barragán, porque tú tienes que tomar decisiones que en muchas ocasiones va a ir en contra de tu partido. Y tu partido tiene que tener la oportunidad de decirte, bien, lo has hecho por el bien de Canarias, te has quemado a lo bonzo, campeón, gracias por los servicios, arranca que viene otro. Porque te debes, y los momentos que nos está tocando vivir, te debes. Yo, es inexplicable lo que le están haciendo a la isla de La Palma. Pero es que es inexplicable lo que nos están haciendo con la inmigración a Canarias.
Y no se habla de eso.
Y no se habla, porque luego efectivamente, o sea, tapan la realidad. Entonces ellos... Yo creo que han constituido el Ministerio de la Verdad en Moncloa, que no hablan, o sea, no se habla de lo que ellos no quieren que se hable, se habla de otra realidad. Es otra realidad paralela que no existe, que no es la que vivimos el resto de los ciudadanos ni los mortales, pero es la realidad que ellos quieren imponer, ¿no? Entonces, pues, escuchas cosas, yo las escucho en el Senado y los veo, y además veo cómo los senadores canarios se levantan y aplauden de manera ardorosa a su líder. A ver, Pedro Sánchez entra y se levantan y le aplauden en el Senado, como si entrase, yo qué sé...
Mejor no hacer comparaciones.
Pero, entonces, yo me acuerdo que en el colegio, yo tengo 50 años, entraba el profesor, te levantaba, te ponías de pie y rezabas, ¿no?, antes de empezar. Pues más o menos lo mismo. Entra Pedro Sánchez y se levanta y le aplaudan como si llegase Brad Pitt.
Buena comparativa.
Y luego te escuchas ahí diciendo, no, si es que el recibo de la luz es el mismo. Si descontamos la inflación, están pagando los ciudadanos el recibo de la luz. Entonces tú lo escuchas y además lo dice convencido, dice, o está loco, o ya perdió el norte, y lo aplauden. Y entonces te ves a los senadores canarios que se ponen a aplaudir diciendo, qué gran verdad dicho, ¿no? Pues dice, pues eso está ocurriendo y es peligroso, ¿eh? Y yo de verdad que lo veo y no soy nada alarmista, a mí me preocupa.
Yo tengo aquí un analista que le mando un recuerdo, pues se va de viaje ahora, de Gaspar Sierra, que fue alcalde socialista de Los Silos durante muchos años, que dice que el problema del PSOE es que está secuestrado por Sánchez. Que en el PSOE no es que no se pueda mover nadie porque no sale la foto, es que lo guillotinan.
Sí, sí.
Así que lo tienen muy claro, que si quieren algo en el PSOE, ahora mismo está secuestrado, no hay ejecutiva, no hay liderazgo político.
Un líder supremo. Es un líder supremo, pero eso es un peligro. Y yo creo que este país necesita grandes partidos y necesita un partido socialista. Y lo digo yo, que estoy peleándome con ellos todos los días. Pero necesita un partido socialista, pero eso es un problema. Porque el día que caiga el líder y todos caen, todos caemos, todos caeremos, el partido se va y solo tenemos que mirar a Francia. Y las últimas elecciones.
1,5% de los votos.
El Partido Socialista desapareció. Y yo tampoco creo que el modelo de Macron, por mucho que comparta,
Grecia.
Yo no, pero no creo que el futuro de la política sea líderes, porque es que La tentación luego de convertirte en un pequeño Putin.
No es tentación, es una realidad, míralo. Claro. Todos vamos por ese camino. Y además tienden a eso. Entonces estamos analizando aquí don Fernando Clavijo y este humilde comunicador que quizás la clave está en que hay que reformar la democracia pasando por las leyes electorales y las leyes de partidos políticos. Me eso alegra oírlo a eso de un líder de Coalición Canaria.
No, nosotros lo llevamos en su momento y lo dijimos, las listas abiertas. Eso,
¿Y la ley electoral?
Y la ley, claro, si tienes que cambiarlo, si cambias los partidos, tienes que cambiar la ley.
¿Y la triple paridad? ¿La triple paridad?
La triple paridad ya se cambió.
Bueno, a peor.
Bueno, hay una lista regional, o sea, al final hay una lista regional que todos los canarios...
¿Y si esa fuese la que eligiera el presidente?
Pues a mí me parece perfecto, me parece...
Es una postura valiente,
¿no? ¿Sí? me parece perfecto que la mayoría, exacto, que sea presidencialista.
Como los cabildos.
Como los cabildos, que sea presidencialista. Y el que quiera aspirar a... Yo te digo que, por ejemplo, voy a poner dos ejemplos, el Partido Popular, Asier Antona, que fue candidato a la presidencia, no fue por la lista regional, no. Fue por la de La Palma. Pero es que Medina Espino tampoco. Pero es que Noemí Santana, Podemos, tampoco.
Porque son químicas.
No, porque dicen, igual no salgo y me quedo colgado. Claro. Pues, entonces, no es un proyecto valiente.
Exactamente. Entonces, es decir, claro, esa lista tiene sentido si se va a elegir al presidente de la comunidad autónoma. Y ese es el que gana las elecciones. Claro.
Luego, la representación y la reforma, la reforma electoral. Yo creo en una Canarias de una única velocidad. Yo creo en una Canarias donde los ciudadanos del Hierro puedan aspirar a tener lo que nunca será posible por la geografía, pero aspirar a tener los mismos servicios. Porque es lo que yo le pido a Madrid. Yo le pido a Madrid que a nosotros nos trate de manera distinta porque somos distintos, porque estamos más lejos, porque tenemos insularidad y porque tenemos otros costes. Claro, tú, la sanidad mismo, cuesta mucho más prestarla en Canarias. ¿Por qué? Porque tienes que tener hospitales en sitios con poblaciones donde no se justifica un hospital. Pero es que si no, la gente se muere, porque no puedes abrir el aeropuerto a las 2 de la mañana, ni puedes coger una ambulancia e ir de Valverde al hospital universitario o a la residencia. Pero eso que nosotros decimos, lo tenemos que practicar luego en casa. Yo recuerdo el Fondo de Desarrollo de Canarias, el FEDECAN, el lío que se me montó, que le costó el pacto al PSOE.
Sí, señor.
Pero porque dice, oye...
Bueno, le costó el pacto a Fernando Clavijo. Porque sí, se fueron los del PSOE. Sí.
Pero te dice, oye, pues tenemos que equilibrar, porque si no nos encontramos con un sur rico y un norte pobre, nos encontramos con una zona con infraestructuras en zonas donde hay más población, pero en otras no. ¿Y qué consigues con eso? Concentrar la población, porque todo el mundo quiere aspirar al mismo servicio, y colapsar.
Y ahora, con la de La Palma, que lo has nombrado tú y yo, hago el ejercicio, lo intento, y me es muy difícil de no olvidarme de La Palma, porque me llamó muchísimo la atención unas declaraciones que hizo una señora palmera el primer día de la erupción diciendo, no nos olviden. Y era el primer día, y lo hemos olvidado. Sí. La hemos olvidado completamente. ¿Cómo nos vamos a olvidar de prácticamente todo? Porque también antes de empezar hablábamos de que la memoria del ciudadano a pie, del español y del europeo y del ser humano en general, es muy corta. Y al final nos olvidamos de las cosas rápidamente, y la actualidad nos envuelve. Y hay que incidir en la decisión que hay que tomar 30 o 40 días antes de que depositen la confianza, pero para que convenzas tiene que tener un proyecto elaborado. ¿En dónde vais a poner la incidencia? ¿En la canariedad del amigo Román Rodríguez o en presentarle un proyecto sostenible de PIB diversificado, de empleo de calidad, de educación potente, con exigencia, espíritu de disciplina, algo que diga, esta gente son de Vox, que yo sé que no vais a pactar con ellos, pero o algo rompedor, disruptivo, usabas tú la palabra antes. ¿Vais a tener esa valentía? ¿Estáis preparándolo? Porque...
Vamos a ver, el Canarias te necesita parte de ese proceso de creación. Vamos a ver. Lo que nosotros vamos a poner, los programas electorales se hacen, suelen ser documentos grandes, amplios, que luego nadie lee. Y de hecho nosotros hemos hecho un trabajo con las dos universidades públicas, Canarias, más el Canarias te necesita, y ese va a ser el resultado. Lo que nosotros vamos a poner en el programa, que haremos un programa electoral, obviamente de esbozar y desarrollar una Canarias de futuro, tiene que ser un documento científico importante, pero lo que nos vamos a comprometer, que será un documento mucho más escueto y más reducido, que seamos capaces de comunicar ahora, por ejemplo, una entrevista de radio, que es un medio muy, muy, muy dinámico, será lo que vamos a cumplir. O sea, no vamos a prometer el oro y el moro, no vamos a prometer solucionar los atascos de la isla de Tenerife como han prometido otros, y están peores que nunca, porque eso lleva un proceso. Vamos a tratar de poner sobre la mesa acuerdos amplios, porque hay determinadas decisiones y compromisos que tiene que trascender una legislatura. Es decir, nos empeñamos en que todo se tiene que resolver en 4 años porque es cuando te presenta, y no. Si queremos apostar por una formación profesional dual a largo plazo que conecte nuestro mercado laboral con la formación, no puede ser un proyecto a 4 años. Si queremos implantar, como quisimos, la formación bilingüe en nuestras aulas públicas, no puede ser un proyecto a 4 años, porque nosotros lo pusimos en marcha, pero ahora los que han llegado lo han eliminado. Y entonces tiene que haber algunos acuerdos de largo recorrido, amplios, que tienen que ser acuerdos sociales con la ciudadanía y también con todas las fuerzas políticas. Los invitaremos a que se sumen al menos en esos acuerdos, esos compromisos, y luego obviamente habrá, pues, desde el nivel local, pues la candidata o el candidato al Puerto de la Cruz o al Cabildo de Tenerife, luego acuerdos que tienen un área geográfica ya de isla o municipio. Pero sí vamos a hacer un documento donde pongamos las bases de la Canarias post-COVID. Y esa Canarias post-COVID no la vamos a construir en 4 años, Diego. La tenemos que construir en un periodo de 15 o 20 años. Y esos acuerdos nosotros nos vamos a comprometer que estemos donde estemos, los vamos a apoyar. Estemos en el gobierno o en la oposición. Porque si no somos capaces de hacer eso, estaremos como estamos ahora, que cada vez que viene se cambia el plan educativo. Entonces, los niños están que no saben cuál es el plan educativo. Ahora vienes y inviertes recursos y haces apuestas, pues, por la formación profesional, y el que viene no le gusta y quiere quitarlo. Entonces, así no construyes nada. Tú imagínate que cada semana tú cambias los comunicadores y la escaleta de esta radio.
Es complicado.
¿A dónde llega? ¿A ningún lado?
Es difícil llegar a algún lado. Pero bueno, me gusta oír este tipo de comentarios porque le haremos un seguimiento. Pues a mí me gustaría que realmente Coalición Canaria diera un cambio en esas políticas que ha venido haciendo históricamente y que tanto crítica ha recibido. Y yo he criticado el primero. Y me gustaría poder decir, oye, pues me acaben convenciendo, ¿no? Porque será bueno para Canarias. Y aquí de lo que se trata es que este futuro de esta comunidad
sea. Yo te pongo un ejemplo, ¿no? Yo escucho, ¿no? Hay que diversificar porque, claro, nos hemos dado cuenta con la pandemia, que el sector turístico, tenemos mucha dependencia del sector turístico, entonces hay que diversificar y apostar.
Vamos a seguir dependiendo del turismo.
Es que la diversificación pasa por el sector turístico. Es que lo que tenemos que conseguir es que ese sector turístico, es como quien renuncia a su mejor activo, ¿no? Es decir,
en torno, ¿no?, al turismo tenemos que crecer.
Claro, pero tenemos que diversificarlo en torno al turismo. Porque esa diversificación, tienes que tener una locomotora, y esa locomotora es el sector turístico, que es nuestra principal riqueza. Los pueblos se especializan. Es como si, yo qué sé, como si Sudáfrica dice, ya estoy harto de sacar diamantes, y pues ya no dejo más diamantes porque estoy aburrido, ¿no? Ahora voy a dedicarme a hacer microchip. Mira, campeón, o sea, desarrolle una industria de microchip si quieres, pero bajo el paraguas de tu principal fortaleza, ¿no?
Claro, dos cositas para ya acabamos. ¿Te arrepientes de haber ido al Senado?
No, porque al final...
Yo te lo he criticado.
¿Eh?
Yo
sí,
te lo he criticado.
Sí, y a ver, hay gente que dijo, oye, te vas porque necesitas aforarte y demás. Y oye, hay gente que es legítimo, y sin embargo a mí...
¿Y para qué te ibas a aforar si se están archivando las condenas esas maravillosas que...
Por eso, y la salida tuvo que ver por la necesidad de recuperar espacio y encuentro con otras fuerzas políticas, con Ciudadanos, con el Partido Popular, con el Partido Socialista. Esa tarea que a mí me han encomendado, creo que con modestia la hemos hecho, y las relaciones con los partidos están bien. Y luego también es cierto que el hecho de haber sido presidenta, haber estado, podía haber contaminado la vida en el Parlamento de Canarias, ¿no? Y sin saber toda la que nos venía, creo que al final el tiempo ha dicho, oye, era mejor que una persona que conoce la comunidad autónoma pudiese pelear en Madrid, porque el conocimiento que tenía la comunidad autónoma era alto, en el Senado, que es la Cámara de Representación Territorial. Y ese trabajo, yo creo que modestamente, ha sido más productivo en Madrid de lo que podía haber sido en Canarias, que a lo mejor hubiésemos estado, y tú no lo hiciste, y tú más, y tú, en una dinámica poco constructiva. Creo que el presidente...
Eso tienes razón, pero ¿sí? Se te ha hecho de menos el Parlamento. Es que el Parlamento de Canarias, esta legislatura, de verdad, bueno, tú lo habrás visto.
Pero fíjate que...
Es pobre.
Pero piensa que... Hay 4 grupos, más el gobierno, defendiendo al gobierno. Es decir...
Bueno, haciéndose oposición desde el gobierno.
Bueno, es muy difícil. Pero eso lo hacen fuera. El gobierno, yo creo que no. Para esa atomización, pues claro. O sea, tú intervienen 2 grupos de la oposición Y luego intervienen cuatro que apoyan al gobierno, que le cantan las odas a...
Es insoportable.
Entonces es tedioso, es aburrido, ¿verdad? Cuando estás tú diciendo, y qué alto, y qué guapo, y qué bien lo hace, y está fantástico, y parece que todo se inventó cuando llegaron ahí. Bueno, pues al final, incluso para la ciudadanía y para los periodistas, pierde chicha, ¿no?
Y al final, ¿te sientes identificado y entiendes a Luis Geray, que era secretario de Abreu en aquella época, cuando tú eras...
Vamos a ver,
es que la judicialización de la política no es buena, ¿verdad? Sea quien sea.
No es buena, lo que pasa es que, como siempre, ¿no? ¿Quién quita? O sea, yo no le deseo nunca a nadie ese tránsito, ¿no? Primero porque familiarmente es complicado. Dura. Es complicado. Ya políticamente, pues bueno, lo llevas más o menos, ¿no? Pero tú realmente que tu familia, bueno, en el caso de Luis Geray, su esposa es concejal, ¿no? Pero tus padres, o tus primos, o tus hermanos. Dice,
tus amigos
dicen, oye, ¿qué necesidad? Es complicado. Lo que pasa es que si eso es así, deberíamos acordarlo todo. Nosotros no hemos denunciado nunca a nadie en Tenerife, ¿no? Entendemos que si hay algo que está mal, los funcionarios tienen que velar por la legalidad de los temas, y si algún vecino se siente perjudicado, pues que denuncie. Pero nosotros nunca hemos sido partícipes. Si hemos sido, bueno, Aneorama tuvo como 17, Elfidio Alonso, Ricardo Melchor, Carlos Alonso, José Bermúdez, o sea, al final Paco Linares. O sea, tú ves que esa es una dinámica. Tú tienes que ganar las elecciones en las urnas con un proyecto ilusionante que la gente te quiera votar, y los juzgados están para otra cosa.
Y si acaso yo tengo la sensación,
pero también te digo que hay muchos fiscales que juegan a políticos
pero ahí, ¿risan ellos? Yo claro, tengo la sensación de que el político pase la información a la fiscalía.
La separación de poderes creo que es importante para higiene democrática.
Muy, muy importante. Sí. Pero bueno, me gusta mucho oír ese tipo de bases sólidas, sí, para este
carne propia. Sí. No sufrir carne propia.
Fernando, muchísimas gracias por haber compartido este rato con los oyentes de Gente Radio, y que se repita en cuanto tú quieras. Que sé que tienes un medio de locomoción bastante interesante.
Sí,
y
sí,
que no
sí
te quites el regalo de mi hijo.
No.
No lo cuentes en antena.
Pero
es manufactura canaria.
Lo que quiero es poder. Sí,
ahora
se puede tirar para cerrar
ahora,
un poquito
ahora,
más.
Hace falta dos manos.
Sí, sí, exacto.
Fernando, muchas gracias.
Muchas gracias a ti. Nada.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Una de las cosas que me han estado escribiendo mientras que estábamos hablando con Fernando Clavijo, así me ha hecho mucha gracia, y bueno, aquí han dicho de todo, no le he transmitido absolutamente nada, pero bueno, hago mención a una de las cosas que más me gracia me ha hecho. Dice, menos mal que traes a un político que sabe distinguir entre islas y archipiélago. Yo no sé distinguirlo, pero bueno, me alegro mucho de que este oyente comparta la filosofía que don Fernando ha transmitido en estos micrófonos. Pero ahora vamos a hablar de otra cosa más agradable que la política. Y esa sintonía dice que al otro lado de la línea telefónica tenemos a Manu Díaz Noda. Muy buenos días, don Manuel.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues como siempre, con mucha prisa. Imagino que tú también andarás... Te oigo bien hoy.
Bien. Bueno, eso es síntoma de salud auditiva tuya y espiritual mía.
Estupendo. Oye, que tienes por aquí una colección de cosas que proponernos que, como siempre, me pones en un brete a ver qué hago este fin de semana. Así que empieza por donde tú quieras. Por plataformas creo que vas a empezar.
Efectivamente, de todos modos yo nunca te pongo en un brete. Hay una solución fácil para todo, que es ver todo lo que te propongo.
Ya, y tú me buscas las horas.
Ah, hombre, sí, te voy a hacer todo. Bueno, vamos a empezar por plataforma, efectivamente. Empezamos por Amazon Prime, una serie de 10 episodios de producción nacional, y que toca pues uno de los temas pues que son, digamos, de debate, de conversación, de resolución en lo que tenemos sobre la mesa a nivel social, que es ni más ni menos que la salud mental. Se trata de una serie que se titula Días Mejores, está creada por Cristóbal Garrido y Adolfo Valor, que son los creadores de Reyes de la Noche, y en este caso, pues bueno, además se hacen acompañar por tres directores, Alejo Fla, Arantxa Echevarría y J. Linares, y la serie está protagonizada principalmente por Blanca Portillo, pero también
acompañan Francesco Orella, Marta Asa, Eric Elías y Alba Plana. La serie se mueve entre el terreno entre la comedia y el drama, ya que nos cuenta la historia de cuatro personas que no se conocen entre sí, pero que coinciden en una terapia de duelo para superar la pérdida de una pareja, en este caso una terapia específica para progenitores que han perdido a su pareja y ahora pues tienen que hacerse cargo de sus hijos en solitario. Todo esto pues con una perspectiva utilizando la comedia como elemento también un poco para aliviar el drama de los personajes, pero sin perder la sensibilidad y sobre todo con un mensaje optimista de que las heridas tarde o temprano pues se curan, sanan y es posible volver a reír, a amar y sobre todo a seguir viviendo.
Que no les haya ocurrido a otros.
Quiero volver con ella.
La abuela tiene su vida y nosotros tenemos la nuestra.
Pues la nuestra es una mierda.
Echo de menos a mi mujer, sí, pero tengo tres hijas con las que sueña.
Vamos con la siguiente.
Bueno, en este caso, para los amantes del baloncesto, una miniserie documental de cuatro episodios que nos llega por Apple TV y que se centra en una de las figuras fundamentales de la NBA, que es Magic Johnson. La serie se titula The Call Me Magic y en este caso una miniserie protagonizada por el propio Irwin Johnson, quien va contando un poco su vida, su paso por el mundo del baloncesto, pero también pues aquellos digamos desafíos a nivel social que abarcó, aprovechando pues su posición como persona pública, como deportista de élite, como persona que tiene una posición social para ayudar no solo a su comunidad, sino después también pues una figura fundamental para divulgar, dar a conocer pues la importancia de luchar contra el SIDA. Pusimos cuatro episodios donde principalmente tenemos la voz de Magic Johnson, pero por donde también van pasando otros compañeros suyos del deporte y pues gente también representativa de la cultura y el deporte en Estados Unidos para analizar el legado de este deportista de élite. Magic becomes a role model for those who were also afflicted with the disease. To see somebody who has HIV on the dream team?
You drove me to be a better basketball player. He's always thinking about the next move. Manu, una preguntita. ¿Cómo se llamaba una serie que era de la NBA, que no es esta, una más antigua, que la empecé a ver y la perdí, no me acuerdo el título?
La que creo que está en Netflix, me parece, que es sobre los Lakers.
Sí.
Lakers Tiempo de Ganar, creo que se titula.
Vale, pues me lo apunto porque la empecé a ver y la he perdido. Lakers Tiempo de Ganar. Muchas gracias, Manu. Sigamos para adelante.
Bueno, pues lo siguiente es otra serie, 8 episodios, nos llega por Disney Plus. Se titula The Dropout, Auge y Caída de Elizabeth Jones. Y es una de estas series que nos están llegando desde Estados Unidos y que le dan, digamos, un giro oscuro al sueño americano. Hemos tenido series recientes como por ejemplo ¿Quién es Ana? Serie sobre Anna Lindsay, una mujer que se hizo pasar por una heredera europea y así consiguió pues una serie de digamos, ventajas y favores económicos que le permitieron vivir a cuerpo de rey durante un tiempo. Y ahora nos llega pues esta miniserie que se centra en la empresa Theranos, empresa creada por Elizabeth Holmes, la persona que da título a la serie, y que Elizabeth Holmes realmente una joven estudiante de la Universidad de Stanford, que en un momento determinado crea su propia empresa, sobre todo pues argumentando que cuenta con un sistema de análisis de sangre revolucionario que con, digamos, una cantidad muy pequeña de sangre, pues se puede hacer el diagnóstico, pues agilizando y abaratando el desarrollo de las pruebas. Entre 2016 y 2018, esta empresa recibió un montón de cantidad de dinero procedente de fondos de inversión, pero de repente, cuando está ya en la cresta de la ola y Elizabeth Holmes incluso es bautizada como la nueva Steve Jobs, pues hay un periodista que empieza a cuestionar el
digamos, la efectividad de la eficacia de este sistema de análisis, y de repente, pues bueno, digamos que toda esa capas de mentiras que se habían creado en torno a la empresa, pues empiezan a quedar al descubierto, produciendo pues después un volumen de denuncias por fraude, tanto a la empresa como específicamente a Elizabeth Jones. Esta es un poco la historia que cuenta de Dropout, que son como digo 8 episodios, la serie creada por Rebecca Davis, está basada creada por Elizabeth Meriwether, basada en el podcast que creó Rebecca Davis, Rebecca Jervis, y protagonizada por Amanda Seyfried. These kids don't overthink. They don't get bogged down about the way things have always been
done. They want to change things now. Pues última propuesta en plataforma, don Manuel.
Pues la última nos llega a través de Netflix, son 8 episodios también, una miniserie basada en unas novelas gráficas que han funcionado muy bien, de hecho han sido de referencia en lo que se refiere sobre todo a la comunidad LGTBIQ+. Se titula Heartstopper, son obras creadas por Alice Ousman, que ahora con 27 años pues está situada como una novelista e ilustradora pues de gran éxito dentro del terreno de la literatura y el cómic juvenil. Su primera novela la publicó en 2014, se titulaba Solitario, pero realmente el gran éxito le ha llegado con las novelas gráficas de Heartstopper, donde cuenta la historia de amistad y de amor entre dos jóvenes que van al mismo instituto masculino. Por un lado tenemos a Charlie, que es un chico abiertamente homosexual, y después tenemos a Nick, que es otro chico que acaba de entrar en el instituto, de apariencia, pues digamos en principio con un perfil más tirando a heterosexual, pero entre ellos pues se va forjando una amistad y Nick poco a poco pues va replanteándose también su orientación sexual. En la serie pues Alice Ousman participa haciendo el guión, o sea, adaptando sus propias novelas gráficas. La directora y productora de la serie es Yuro Slim, y como protagonistas tenemos a los actores Kit Connor y Joe Locke, que consiguieron los papeles después de presentarse un casting donde acudieron más de 10.000 actores. Hi. Hi.
¿A la sala, don Manuel?
Pues en la sala empezamos con la nueva película de Álex de la Iglesia, que después de presentarla en Sitges llega ya a cartelera, y bueno, supone el regreso de este cineasta que pues a día de hoy quizás nuestro cineasta de referencia en lo que se refiere a materia de género fantástico, después de haber dado el salto, haber debutado en las plataformas con la serie 30 Monedas, que ahora está preparando también su segunda temporada. Venecia Frenia es una película de terror, que es un homenaje que hace Álex de la Iglesia al género del giallo. El giallo es una línea de cine de terror que se desarrolló en Italia principalmente en los años 60, 70, con películas muy truculentas y sobre todo donde el uso de la fotografía y el color pues tenía un papel bastante intenso. Esta película, Venecia Frenia, pues nos cuenta la historia de un grupo de treintañeros españoles que hacen un viaje de turismo a Venecia, llegan con intención de pasar unos días disfrutando y de fiesta, pero poco a poco pues los miembros del grupo van desapareciendo sin que el resto pues sepa exactamente qué ha pasado con ellos. Y por otro lado pues tenemos pues a un grupo de venecianos hartos de la invasión turística y que han decidido resolver el problema por la vía expeditiva.
Pues vamos a la siguiente propuesta.
Pues la siguiente es un documental, pero vamos a un documental con una referencia muy muy importante, es de producción francesa. Su director es Jean-Jacques Janot, que es el director de títulos como El Oso, El Nombre de la Rosa o Enemigo a las Puertas, Y bueno, ya el título deja bastante claro por dónde van los tiros, arde Notre Dame, y que bueno, abarca lo que fue el incendio que sufrió la Catedral de Notre Dame en abril de 2019. Para este documental, donde vamos viendo pues cómo fue todo el proceso, desde cuál fue el origen del incendio hasta todo el proceso de trabajo de los bomberos para intentar extinguir las llamas, ha utilizado pues mucho material digamos documental de esos días, tanto de prensa como vídeos domésticos que fueron solicitados a través de las redes para que la gente pudiera presentar aquellas grabaciones que tuviera sobre el incendio de Notre Dame. Pero claro, el gran reto para Anod era también que necesitaba mostrar cómo fue el incendio dentro de la catedral. Para ello pues hizo una reconstrucción, recreó el interior de algunas secciones de la Catedral de Notre Dame, y digamos que esa es otra parte donde hay un cierto elemento ficcionalizado, donde vemos a la entrada de los bomberos en la Catedral de Notre Dame para, como decimos, apagar el incendio. Desde luego, una película impresionante, muy recomendable y que podemos disfrutar ya en las salas de cine.
Activación inmediata del Estado Mayor. Intervención incendio Notre Dame.
Notre Dame está ardiendo. Aparecerán todos, funcionarios, políticos, celebridades. Nos enfrentamos a dos incendios.
Estas son las de las pelis que hay que ver en cine. Esto está claro.
Sí, porque la verdad es que el espectáculo de las imágenes, más allá de la tragedia que es, pero el espectáculo de las imágenes hay que verlo en pantalla grande.
Pues vámonos con la siguiente propuesta que tenemos en sala.
Está caducado, bueno, señor.
Pues en este caso tenemos una comedia que se titula Dog, un viaje salvaje, y pues viene a afianzar el regreso del actor Channing Tatum. La semana pasada Channing Tatum estrenaba La ciudad perdida junto con Sandra Bullock, que suponía su regreso al cine después de un tiempo sabático que se había tomado para un poco descongestionarse del mundo de Hollywood, y ahora pues ha regresado con fuerza. La ciudad perdida fue la semana pasada la película más taquillera en nuestro país, y ahora con Dog, un viaje salvaje, no solo es él prácticamente protagonista absoluto de la historia, sino que además es codirector de la película junto con Red Caroline. La historia pues nos presenta a un ex soldado que pues se entera del fallecimiento de su mejor amigo, se dispone a acudir al funeral y le encargan llevar a digamos la mascota del fallecido, que es una pastora belga con un temperamento bastante indomable. En el trayecto pues digamos que este soldado y la perra pues tendrán que ir estrechando lazos, a pesar de que bueno, pues sus inicios no son de los más amistosos.
¿Ahora das abrazos? ¿En serio? Lulu da unos abrazos increíbles, nunca te he dado uno.
No nos abrazamos mucho. ¿Y dices que no, que estaba tan pirado como Lulu?
Tuve que trabajar con él cada día durante 6 meses. Cuando él dejó de sufrir, vi que yo también.
Pues creo que tenemos alguna otra propuesta, ¿no?
Nos queda, bueno, una propuesta que llega pues con mucho interés. Se trata de El hombre del norte. Es el nuevo largometraje de Robert Eggers, un cineasta que hasta ahora, bueno, la verdad es que venía más por un tipo de una línea más de cine de autor, cine independiente, muy unas películas bastante crípticas, con el La bruja o El faro, pero este es su salto al cine de gran superproducción de Hollywood, una película de vikingos que viene a adaptar pues una leyenda medieval escandinava, la leyenda del príncipe Hamlet, que después serviría de inspiración para el Hamlet de William Shakespeare, y donde se nos cuenta pues la historia de Hamlet, quien es el príncipe de un pequeño reino escandinavo. Siendo pequeño pues su tío Fjolnir pues mata a sus padres, a él lo expulsa y se queda con el reino, y durante toda su adolescencia, llegada a la madurez, pues Hamlet está, digamos, obsesionado con la idea
de vengar a su padre, de rescatar a su madre y de matar a su tío. Esa es la historia que nos cuenta El Hombre del Norte. Además, Eggers pues ha comentado que ha hecho un amplísimo trabajo de documentación para que todo lo que veamos en la película pues sea históricamente contrastado y que la representación de la cultura escandinava, de la cultura vikinga, pues esté bien reflejada en esta película.
Está aquí. Está aquí. ¡Madre! ¡Padre, está aquí!
Pues, don Manuel, ¿autorizada queda la versión sonora, la banda sonora original que iba a proponer?
Sí, es que, bueno, es verdad que Lady Gaga ha tenido más participaciones en el cine, pero bueno, si hablamos de Lady Gaga y hablamos de cine, hay que hablar de Ha nacido una estrella, en la nueva versión de esta historia, porque bueno, recordemos que hubo una versión en el año 37, en los años 40 hubo otra versión, en los 70 otra, y esta es la cuarta versión que llegaba a los cines, con además el añadido de pues que ahí incluso casi podríamos decir que hubo un cierto o una cercanía muy muy particular entre el personaje principal y la actriz que lo interpreta, que es Lady Gaga. Ella no solo interpreta a la protagonista, sino que evidentemente también pues se encarga de interpretar las canciones de la película junto con Bradley Cooper, que es coprotagonista, pero también es el director, es el productor y bueno, guionista también de la película. Y de todas las canciones, pues claro, la que destaca es Shallow, que es la canción principal con la que se llevaron el Oscar y que viene a representar pues el espíritu de la película. Una canción que compuso Lady Gaga junto con Mark Ronson, Andrew Wyatt y Anthony Rosomando, y que se ha convertido en un grandísimo éxito y que sigue un poco pues esa línea de que pues en las películas anteriores, especialmente pues la protagonizada por Judy Garland y la protagonizada por Barbara Streisand, pues las canciones también pasaron a convertirse en auténticos hitos musicales.
Don Manuel, que me pone triste esta canción, pero bueno, autorizada quedó. Un abrazo y a la semana que viene le espero aquí en sus ondas amigas de Gente Radio.
Ahí estaremos.
Un abrazo, bueno, buen fin de semana.
Un abrazo, buena semana a todos.
Pues nada, disfrutamos de Lady Gaga hoy porque hemos tenido tanto contenido que se nos ha ido toda la música. Después se la ponemos al final porque ya está sonando la sintonía de esta tertulia con la que nos acompañan estas maravillosas mujeres. Esta semana, estreno. Y además, fíjate tú, que no he tenido tiempo ni de saludarla. Daisy, buenos días.
Muy buenos días,
¿cómo estás? Un estreno de Coalición Canaria de La Orotava.
Pues así es, no vamos a ver qué tal. ¿No?
Estamos conociéndonos en directo.
Exacto.
Nueva experiencia radiofónica. Dime tu apellido porque se me ha olvidado.
Daisy Ramos.
Lo sabía. Estaba a punto de decirlo, digo, pero no voy a ser imprudente. Bienvenida a tu casa.
Muchísimas gracias por la invitación.
Reencuentro, Melisa García, Tony, buenos días.
Muy buenos días.
Partido de Historia Española de Los Reales. A partir de ahora, Melisa.
Sí.
Bueno, y pues, Patricia, que le decía, a Patricia es que la conozco hace algún año y otro, está igual. Es que lleva mucho tiempo viéndole con la mascarilla puesta. Está
igual, un poquito mayor. Buenos días a todos primero.
Estás igual. Bueno. No seas falsa modesta.
Que no estoy igual, ojalá
esté
igual.
Por cierto, ya te adelanto, se va a montar una clínica Dorsia en La Orotava.
me estás diciendo que no, tengo una edad y me tengo que estirar la cara.
No, más no, más imposible. No. Bienvenida. Si estás perfecta, ¿cómo te vas a estirar más? Bienvenida, Patricia.
Bueno,
tengo un collar de esto igual.
¿Ah, sí?
Igualito. Comprado vale. en aquí.
Yo en Sevilla, en tu tierra.
Sí, ¿no?
Sí. Buenos días, antes que nada.
Oye, que nada, disculparme la demora, que hemos tardado 10 minutitos más, pero es que el ex sheriff de Canarias no me ha ocupado mucho tiempo hoy. Y la verdad que creo que ha sido una entrevista bastante interesante que haya compartido con los oyentes de Gente Radio parte de su tiempo. Fernando Clavijo, pues me alegra mucho. Eso quiere decir que la gente sabe que aquí nos oye.
Sí, ¿verdad? Claro que nos oye.
Así que vamos a portarnos bien, no vamos a pelearnos hoy. ¿Qué te parece? Y he mirado a Melissa.
Si nunca nos peleamos.
Vaya fama que cogió,
¿eh? No, no, es guerrillera, es guerrillera.
Además vino Azul Pepe, o sea que hoy está tranquilita.
¿Azul Pepe?
Azul Pepe no, azul eléctrico. Cielo, azul
eléctrico. Pepe. Oye, yo quiero empezar con una noticia súper maravillosa. Una noticia súper maravillosa. Y es que la afiliación a la Seguridad Social en Canarias tiene hoy su récord histórico. Gracias a la buena gestión del Partido Socialista al frente del Gobierno Canario. ¿Todos callados?
Yo no voy a decir.
Melissa, que te la he puesto votando en el centro del área. Para que no tengas, para que vuelvas más a menudo. No, ¿les parece una realidad eso? Que en Canarias, la realidad social que nosotros vivimos aquí en nuestro valle querido, es que no hay paro. Que estamos llevando a cifras maravillosas de empleo, que hay récord histórico.
Daisy lleva empleo en la Rota, te puedo asegurar que la Rota va y paro, y en el Puerto de la Cruz y en los Realejos.
Claro. Estamos por lo menos en el Valle de la Rota, en nuestro municipio de la Rota, estamos hablando de casi 43.000 personas y tenemos cifras de 4.300, 4.500, y eso es un número bastante importante. Hay que seguir trabajando en políticas de empleo y hay que seguir, en este caso, mostrando recursos que permitan bajar esas cifras, porque al final y al cabo, aunque nos parezca muy poquito, son muchas familias.
No, y tantas, el 10% de la población del municipio.
Y la subida de la seguridad social pueden ser de contratos pequeños, de contratos por verano, por momentos puntuales, por puntuales. La Semana Santa, seguramente los refuerzos en hostelería.
No le vamos a dar oxígeno a Víctor Angelito, no, ni de coña, ¿no?
Menos yo, tendré que llegar yo. Bueno, yo no. Pues evidentemente, pues desgraciadamente todavía los datos de paro son los que son, pero también las estadísticas y los datos que acabas de dar son los que son. Entonces, eso no es mentira y bueno, vamos a alegrarnos de que eso sea así. De que creo que la reforma laboral también está dando sus frutos.
¿Qué reforma? Es mucha... Que fue un campito de nada,
muchacha. No, un campito no. Fue una reforma bastante importante donde muchísima gente ahora mismo está contenta porque le han quitado contratos basura y le han puesto un contrato de verdad.
Ya, pero
lo cual ha implicado subida de paro.
Claro, sí, porque han despedido a más de gente.
Pues ya ves, cómo las contradicciones que acaba
de
dar.
Es que los datos según se lean, ¿eh?
No son los que dicen ustedes, los datos son los que son y a eso me remito.
Los paros en España es muy grande.
El paro es muy grande, pero te fíjate tú, hay otra contradicción en este país que es que...
Yo creo que los despidos masivos fueron en otra época.
Bueno, vamos a mirar para adelante, porque los datos del paro son siempre interpretables y siempre se puede leer de una manera u otra, pero yo siempre he dicho que lo importante es la afiliación de la Seguridad Social, por eso he dicho que es el récord histórico. Hay más gente, y eso es un dato real, más gente trabajando en Canarias que nunca en la historia de Canarias.
Pues
con lo cual, ese dato, yo me quedo con ese, me agarro y digo... Que tomo aire, vamos para adelante, no sé cómo ha sido, pero esto está pasando.
Pues a eso
está tomando. Hombre, la construcción está, quitando ahora con lo de los precios, que es que todo es como una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Tenemos lo de los precios que están dejando tiradas las obras, porque es lógico, ese que están quedando desiertas, lo vimos en el periódico ayer, porque sí, hay trabajo, hay dinero, pero luego no dan con los dineros que lo están sacando, porque los proyectos son antiguos y ha subido todo un disparate.
Y no se está siendo suficientemente ágil. Yo ayer decía lo de la noticia que Pedro Martín sacaba en el Cabildo, que está llevándola al resto de administraciones locales.
La sacó Torres, primero, Gobierno Canario.
Exactamente. Van
y lo van tirando a cada lado.
20% de incremento en presupuestos de obra pública que en curso para que se actualicen los precios. Esa idea es buena también.
No, la idea es genial, pero está lo de siempre, que es buenísima la idea, pero te comento, porque lo sé y trabajo en obra pública. Para tú llegar tienes que tener 5 materias primas es una fórmula con 5 materias primas. Solo tienes que tener 3. Puedes tener las 5, pero solo te autorizan en la fórmula 3.
¿Materia prima qué es? ¿Agua, cemento, arena?
No, es que no son esas. Es betún, aluminio, hierro, ni gasoil ni hormigón entran y ahora me quedo así.
Bueno, pero betún es parte del petróleo.
Betún es importante. Pero el hormigón también es importante, el cemento y la arena.
Te has quedado con las que te afectan, dice. Te has quedado con las que están subiendo. Las otras que no suben, que son las que
no van a hablando de su empresa directamente.
De lo que tenemos todo.
Pero el aluminio ha subido siempre, el acero ha subido y el betún ha subido.
Pero ha subido una barbaridad.
Incluso más
gasoil, más electricidad, más bla, 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 se te monta un montón. Entonces, dentro de ese índice solo puedes coger 3 tres materias primas, hacer la fórmula, y tiene que ser un 5% de lo que es el presupuesto total, esos valores, y la mayoría de la gente no llega.
¿Y las herramientas que les han dado los ayuntamientos es suficiente?
Y a día de hoy, cuando lleguen, estás por un 13% a día de hoy, porque esto va cambiando según los números de la vida.
Pero las herramientas son fáciles de utilizar, porque, por ejemplo, sabemos que la factura de la luz lo han hecho rápido. La factura de la luz, ha subido la factura de la luz y dice, venga, ajustamos presupuesto, pagamos la factura de la luz porque a Endesa no se le puede dejar tirado. O a Iberdrola o quien tenga contratado los ayuntamientos. ¿Tienen esa rapidez de actuación los ayuntamientos con las leyes que hay ahora mismo?
En este caso, como bien dice Patricia, que está en el grupo de gobierno, la Orotava, por ejemplo, lo lleva al siguiente pleno. Es que no queda de otra. Al final y al cabo, la casa consistorial es como una gran familia, es la familia de todos los vecinos y hay que afrontarlo. Son gastos que surgen, que salen sobre la marcha.
Pero van a paralizar las obras, porque mientras que arreglan los papeles y no los arreglan, la gente...
Va más rápido el trámite de lo que pensamos, sobre todo porque ya el gobierno de Canarias, las obras sí, ya es así, la obra y otras adjudicaciones, que no solo son obras, ¿no?
Sí, está toda la contratación pública, el servicio, los servicios y tal, ¿no?
No es tan lenta lo que va ahora, cuando lo paguen no lo sé, pero de momento no es lenta lo que es la tramitación, es un poco así eficaz en ese sentido. Lo que pasa es que ahora los ayuntamientos lo tienen que aprobar y puede ser que haya ayuntamientos que no les interesa porque sus presupuestos son los que son.
O no tengan capacidad de pagarlo.
Y no tienen capacidad para pagarlo.
Son tiempos difíciles esto, pero bueno, yo sigo diciendo que los números no los entiendo. Volviendo otra vez al tema del empleo, ¿cómo hay 100,000+ puestos de trabajo demandados que no se cubren en España?
Hombre, sí, tengamos en cuenta que está sucediendo algo importante, es decir, el mercado va cambiando, la mayoría de gente se tiene que renovar, tiene que estar actualizado, el mercado es muy volátil y lo que pasa muchas veces es que perfiles como podrían ser los de albañiles, que en este caso Patricia lo sabe perfectamente, hay puestos que cuesta conseguir, ¿por qué? Porque no están actualizados. Se han quedado
que no hay.
Por eso es tan importante la apuesta por la formación dentro de...
La pandemia nos ha dado duro, ¿eh?
Sí, nos ha dado duro. Sí,
porque antes teníamos exceso de albañiles, ahora tenemos defecto. La gente que estaba en hostelería, ahora los hoteles cerrados.
La gente se ha intentado reinventar. La gente se ha intentado reinventar, ha aprovechado también y se ha reinventado. Exacto.
Hay exceso de mano de obra, o sea, de peón. Pero albañil, lo que es oficial de primera, oficial de segunda, profesionales, no hay. Fontaneros no hay, no hay electricistas. Hay, sí, gente parada, sin nada, sin profesión.
Y profesionales de la hostelería que estaban trabajando en recepción, en lanzar a los hoteles, se han ido a trabajar a proveer el seguro, no sé qué. Se ha reajustado el mercado laboral y ahora la demanda tradicional de empleo canaria era hostelería y que otro dios
no hay.
Exacto. Yo creo que también el impulso que se le tiene que dar desde el SEPE, desde la formación es súper.
Gente joven que no quiere universidad, que la FP
sí. O sea, yo creo que la formación profesional es una salida súper importante para luego, para tener el fácil acceso al mercado laboral y hay que darle todavía incluso más impulso del que se le da, o darle más concienciación, porque no todo es la universidad, no todo el mundo puede llegar a la universidad, y yo creo que también, bueno, lo vuelvo a repetir, o sea, la facilidad para luego meterte en el mercado laboral dentro de los títulos profesionales, pues son muy importantes y hay que darle un...
En la oferta pública de empleo que sale hoy publicada, de las 5,000+ plazas, hay una especial atención al sector del profesional, de formación profesional. ¿Cómo se llama ahora? La formación profesional de toda la vida.
La formación profesional,
el FP de toda la vida.
Ahora se llama de otra manera.
Grado medio.
Pero son técnicos, formación de grado medio. Pero un porcentaje muy importante.
Pero es que no hay encargados, no hay electricistas, no hay fontaneros. Y te digo yo que... Abogados levantan una piedra y salen 800, y fontaneros uno, y bueno, que aquí todos hemos tenido problemas en casa con algo que necesita un fontanero, y madre mía, 3 meses para que te venga a arreglar un grifo.
Bueno, y ya sí, no hablemos de un fontanero.
Conozco
bueno.
Mucho con eso,
ya
fontanero.
Los
fontaneros de los de toda la vida, ¿no?
De los que te arreglaban los grifos, vamos.
Sí, si necesitas un ingeniero, un abogado, un arquitecto, un médico, lo tiene
que creo que hemos ido caminando con los tiempos, y porque conozco muchísima gente con carreras universitarias que durante estos tiempos que han estado parados o no han tenido esa facilidad a introducirse en el mercado laboral, pues han optado por empezar a estudiar ciclos formativos.
Al final, como decíamos, el mercado es bastante volátil y ya los puestos de trabajo han ido cambiando y ya a lo mejor pues las profesiones de carrera pues ya no son tan demandadas, y ya, como bien decían, hay profesiones que simplemente necesitan un grado o una determinada formación profesional puntual que se ha visto en auge y que no estamos preparados. El sector de la limpieza, por ejemplo, el sector de la construcción, el sector de la hostelería, que tenemos ya muchos hoteles compuestas que están ya en activo y le falta muchísimo personal que no está preparado.
Porque sí, viene gente a pedir trabajo, pero no hay profesionales. Y eso es lo, y oye, camarero tiene que saber, igual que un metre,
es que
igual
que creo que no le hemos dado, creo que hasta la pandemia ha venido también a dar algunas lecciones y
si nos ponemos a pensar en esto, nos pegamos aquí esta mañana a las 7 de la tarde. Sí, porque seguro. Yo estoy callado aquí dándole, escuchándola a ustedes y digo, uff, este tema es interesante, porque es que hemos ido por el camino equivocado. Hemos ido, se me viene a la cabeza y yo se lo digo. Yo soy de profesión ingeniero, pero en la escuela en la que yo estudiaba, en la misma escuela, en el mismo sitio, allá hacía las prácticas con maestros industriales y con técnicos. Había una formación continua y la gente llegaba a la universidad por gravedad, como yo decía. Así, los buenos maestros industriales al final hacían perito industrial, hacían ingeniero, porque era una formación pegada a la realidad. Hoy por hoy yo creo que la formación se ha despegado de la realidad. La formación para
el maestro de obra, que es el oficial, ahora es oficial primero de segunda, siempre tenía un ayudante.
El aprendiz de la carpintería, el aprendiz del taller de
que
mecánica.
Iba gratis. Bueno, ahora son becados, pero van y ya no, que como solo es a echar las horas allí, no aprenden. Hay algunos que sí, pero la mayoría no.
Hace frío. Le estoy pidiendo, por favor, que el aire, porque estamos aquí en el pingüinario.
Es que estamos deseando que llegue el verano.
Que salimos de tiradita, es normal, con el frío.
No, lo que quiere es que no vayamos a Dorcia luego.
No, pues ya hablaremos con mi amigo, el empresario, porque la verdad es que en este país, ser empresario, te lo digo de verdad, yo te estoy viendo a mi amigo Sergio luchar para montar un negocio, y qué duro es, y qué pocas ayudas hay.
Si te cuesta mover un papel, como política dentro de un ayuntamiento, imagínate un empresario, que lo comentábamos el otro día en una comisión.
Lo comentábamos, pero mira, yo desde aquí a aprovechar, porque hemos sacado el cheque de la brotada hace dos días.
Gracias. Espero que funcione, y espero que funcione, porque en los realejos no ha funcionado mucho.
Presentada por el Partido Popular, también hay que decirlo.
Bueno, pues espero que funcione, porque en los realejos no ha funcionado mucho, porque ponen demasiadas trabas para darlo, o sea, demasiado requisito
es complicado.
Y espero que funcione. Es
un expediente,
buena idea, pero espero que funcione.
Exacto, es un expediente.
Las subvenciones son súper complicadas.
En este caso, un expediente muy complicado por la competencia, porque realmente la competencia de empleo no es municipal y tienes que pedir el 7.4 para que puedas dar ese tipo de subvención.
Tienen el ejemplo del ayuntamiento de al lado, de los realejos, que llevamos ya varios años con el cheque emprendedor, pero ya te digo, no ha funcionado. Como quisiéramos que haya funcionado, porque creemos que ponen demasiados requisitos para poder acceder.
Pero son las leyes. Leyes que tenemos. Deportes que le dan subvenciones a deportistas de 300, 400 euros, que es nada.
Pero eso es facilísimo.
Para hacer un papel de esto, los chiquillos se aburren, que prefieren irse a tres personas o tres empresas o que les den los 100 euros cada uno y ya consiguen.
Y eso es más fácil de lo que estáis hablando, ¿eh? Hombre, eso que estás hablando de la subvención al deporte es más fácil de documentar, y la intervención te pide papeles que los cheques emprendedor.
Y si bueno, estar federado, llevar X tiempo, a no ser que sean nominativas.
Pero hace falta papeles.
Pero todo. Y además,
yo le voy a contar, para 400 euros de un AMPA, las directivas de las AMPA se las den y se las deseen para documentar la subvención. Exacto. La subvención de 400 euros.
Pero es como todo, es la carga administrativa hasta de un médico. O sea, el médico pasa a verte y tarda 4 minutos en mirarte, en observarte, en 5 minutos. Pero luego, dentro del despacho, delante del ordenador, en el trabajo administrativo, le conlleva 30 minutos. O sea,
y a los directores de los colegios.
Exacto.
Están más tiempo haciendo informe de la consejería que educando a los niños.
Entonces, es la carga. La administrativa, los trabajos burocráticos son muy pesados.
Sobre todo, yo creo que por lo que estamos comentando, es más que claro y evidente que necesitamos una revisión de determinadas leyes. La ley de contratos o la ley de subvenciones requiere por parte del Estado que se revise y permita agilizar, sobre todo, el trabajo de en este caso, de municipios, de ayuntamientos, que somos la primera puerta de entrada de todos los vecinos. Y a veces nos vemos con situaciones muy complicadas. Y como bien dice, un cheque emprendedor nos ha llevado tiempo sacarlo. Eso no debería ser así.
¿4 años?
Entonces, debería hacerse una labor de facilitar pues estas cosas, porque al final y al cabo somos la primera puerta del ciudadano. Entonces,
pero sin embargo, todas esas leyes que se generaron para intentar evitar la corrupción,
exacto,
no la limitan, porque ahora tenemos aquí los casos de corrupción de los contratos
urgentes. Pero porque, pero,
¿y quién se lleva la pastilla?
Pero por eso, porque, porque no quieren pasar por las plataformas, porque la plataforma es buena. La plataforma es buena y yo creo que entonces yo creo que las tres conocemos perfectamente
la plataforma de contratos del Estado.
Buena para lo que se ha creado, con el fin que se ha creado, sí, es buena. Si es el problema es que claro, para no pasar por ahí estamos abusando de los contratos menores y estamos abusando y de aquella manera
también pasan por ahí.
No tiene nada que ver una
pero
cosa
son con mal, pero fíjate, tú hablas de cosas de 40.000 euros, que eso es una miseria. Antes los contratos menores eran de 200.000, y entonces ahí sí puedo decirte, oye, puede haber corrupción, pero
bueno, pues con euros, eso es con lo que se ha intentado acabar. Es verdad que es bastante compleja, y es bastante luego, compleja la si ley de objeto, contratación.
Si tú coges una, yo creo que hay tú que me das una, también. No, yo te digo, yo te doy una a ti, el objeto social, no te puedo dar otra hasta el año que viene.
Exacto.
La ley ¿qué obra? Ya lo sé, pero como bien dices, quien hizo la ley hizo la trampa.
Como toda la
y
vida.
Vamos, no vamos a contar.
En este caso, los contratos de servicios, como bien estás diciendo, o de suministro, son 15.000 y los de obra 40. Dime qué obra o qué suministro no pasa esas cantidades. Son muy pocos los que no pasan.
En un año.
Es decir, nos vemos en determinadas situaciones, es decir, nos vemos ahorcados para sacar determinadas obras o sacar determinadas
luego
cosas.
Luego hay 5 empresas que se dedican a hacer ciertas cosas de suministro, hay 5 exacto, que venden papel, nada más. Y claro, como ya las han cogido durante el año, 15, y ahora tienes que esperar el año que viene para volver a pedir papel. Estoy dando un ejemplo bastante...
O hacer bueno, luego, un expediente luego también de contratación están los acuerdos pública para adquisición de material de papelería para 4 años.
Sí, luego están las subrogaciones.
Después te hipotecamos con un proveedor único y no te distribuye. Y
luego también tenemos
mínimo 3
las subrogaciones.
Mínimo 3 meses y te puedo asegurar que tiene todas las probabilidades de cogerle una empresa a nivel nacional.
Sí. Y después, ese es el otro agravante, que la distribución de dinero público municipal en tu municipio se te complica una barbaridad.
Eso. Y bendita las adjudicaciones de contratos menores, igual que las RAM y tal, que se intente coger gente de tu municipio, que me parece fantástico.
Pero hombre, yo creo que al final y al cabo... tiene que ser una de las principales siempre medidas que tiene que haber dentro de los pliegos, tiene que ser esa, que intente ser siempre...
En lo menor.
Se utilizan mucho los contratos menores.
Es ilegal.
En un pliego que vayas a sacar a licitación, tú no puedes favorecer a que sean determinadas empresas
pero
de tu municipio,
si
de tu entorno.
Pero sí, exacto.
A eso es ahí sí. Refiriendo.
Todo esto es complicado porque al final el ser humano es corrupto y no hay ninguna vacuna. Entonces, cualquier...
Todos no, unos cuantos nada más que están ahí por ahí.
Yo creo que yo no he encontrado la vacuna contra la corrupción y eso de tanto, dice todo, toda persona tiene su precio, yo apuesto por eso. Es decir, quien diga que está libre de pecado,
es verdad, cuando se saca que tire la primera lotería, piedra. Cuando se saca con amigos loterías grandes, se acaban todos peleados. O sea, por si
de verdad. Yo creo que la vacuna no se ha inventado todavía y lo que hay que hacer es instrumentar cosas fáciles que el fin de un ayuntamiento, de una administración pública, permita el fin que se persigue, que es pues, atender a la ciudadana en tiempo y forma. Y muchas veces el tiempo es necesario para atender a alguien. No es lo mismo que le dé una subvención, una beca a un niño en septiembre que se la dé en agosto.
Claro, pero eso también hay que proyectar, Diego. Hay que ser previsores. Y vamos a ver, por ejemplo, un ayuntamiento que empieza a gobernar, o vamos a ver, un partido político que coja un gobierno nuevo y en 4 años no le dé tiempo de proyectar ni de hacer cosas, todavía se sobreentiende.
¿Esto solo le pasa al PSOE o solamente le pasa al PP?
No,
o solamente,
a todos. Yo estoy hablando de todos en general, Yo estoy hablando de todos en general. Cuando hablo de estas cosas, hablo de todos en general. Lo que no se puede hacer, o sea, tenemos que tener esa capacidad de proyectar. O sea, tenemos que tener una visión de futuro. O sea, porque son cosas que además son cosas que se repiten en el tiempo, que no son unas contrataciones nuevas que vienen como nos vienen de sorpresa, como con temas de la pandemia o demás. O sea, tú no puedes esperar, por ejemplo, a unas obras del RAM, sacarlas siempre, por ejemplo, como pasa en mi ayuntamiento, siempre a destiempo. O sea, que pille siempre el colegio. Si sabes que las van a ver, ¿por qué empiezas a hacer las licitaciones tarde y fuera de tiempo? ¿Por qué?
Hombre, yo te digo eso.
¿Tú conoces algún ayuntamiento que lo haga bien en las obras de RAN?
La Orotava se hace siempre en verano.
¿Cuántos proyectos?
Quitando
a lo que voy,
alguna.
¿Cuántos proyectos hay en la rota con una gaveta pendiente de hacer este verano?
600.000 euros.
No, documento, decir.
Hecho, ya están proyectados.
Están proyectados todos y están todos preparados para dar comienzo en verano. Es decir,
entonces, nosotros, ¿funciona bien en la rota?
En el caso de las obras RAM, desde noviembre, diciembre se les envía las cartas para ver qué proyectos quieren plantear.
Pues un buen
incluso
ejemplo.
Antes de verano ya se son ve 20. Con los técnicos qué proyectos van a desarrollar. Y en verano, pues para evitar.
Pues mira, algo puntual puede pasar. Desde el Ayuntamiento de Los Realejos les felicito. Porque es algo que no he logrado. Yo voy a hacer 4 años, bueno, 3 años de concejala, más lo que conocía dentro de, o sea, de lo que estoy dentro de la política, y todavía no he visto que haya pasado eso todavía.
Pues mira,
en
ya tienes
año.
Una moción pues para tiene... el próximo pleno.
No, eso lo llevamos diciendo. Si eso se lo llevamos diciendo, vamos.
Que no podemos creer que las normas son estrechas.
Sin alcalde, menos.
Es previsión. Es triste cómo entras tú en un ayuntamiento. O sea, como entras tú en un ayuntamiento, me refiero cuando tú quieres ir a solucionar algo, mover un papel, y cuando tienes conocimiento de y nociones de lo que te estás moviendo, pues todavía. Pero cuando llega alguien que va más perdido que la una para pedir una licencia para hacer un muro en su casa, es que se te viene el mundo encima. Estás un año para que tenga un permiso, un año para que te lo mire el técnico, el funcionario. La verdad que hay que cambiar todo esto.
¿Y hay alguien que esté preocupándose de decirle a alguien que esto hay que cambiarlo? Hombre. ¿Hay alguna iniciativa en algún partido político para que esto sea se empiece?
Yo puedo
hablar. Se dirá, pero no se hace.
Yo puedo hablar, pero nosotros siempre, yo y supongo que las chicas también que tienen la misma visión o por lo menos...
Trabajáis en el ámbito municipal.
Exacto, en el ámbito municipal. Yo creo que es lo que decía Patricia, o sea, tú vas a pedir un permiso, o sea, te dan el papeleo y te dice, ¿tiene usted que traer esto arreglado? Yo, por ejemplo, hablo de mí, como antes decías que hablaba de Melissa, bueno, pues hablo de mí. Yo que estoy trabajando allí en la oficina y justamente una de mis labores es pues ayudarle a los vecinos, a los que vienen perdidos, que no tienen ni idea de cómo solucionar un pequeño problema, hasta de un, por ejemplo, un impuesto de tracción mecánica que les haya venido mal, ¿sabes? No tienen ni idea qué hacer para solucionar ese problema. Entonces, que nosotros hemos llevado esa propuesta, por ejemplo, al ayuntamiento, les hemos presentado la propuesta de que tiene que haber una oficina, un trato más personal de alguien o de algunas personas que estén contratadas para atender a esas personas y decirles cómo tienen que cuáles son los pasos a seguir para nosotros es muy fácil levantar un teléfono, pero para esa gente
cheque emprendedor es para gente joven. No joven, mayores también, que quieran emprender, pero la gente joven la que
joven
está...
Joven de mente.
Eso, con ganas de emprender, porque con 70 años hay gente que emprende.
Pues sí.
Que llegará la mayoría, y sobre todo lo digo por los jóvenes, que no tienen ninguna rodaje, ninguna experiencia, y van a estar más perdidos que una cucaracha dentro del ayuntamiento. Yo espero que el ayuntamiento les ayude.
No, en este caso, pues tenemos el área de asesoramiento, que está en la Agencia de Formación y Empleo, y desde ahí se atenderá. Pero sí que es verdad que en determinados trámites sí es necesario el apoyo, el asesoramiento para los vecinos. Pero vamos, yo creo que más que eso, pues es la burocracia que conlleva cualquier petición del ciudadano.
Claro, es que la burocracia es para 400 euros se te van 300 entre el asesor, el va acá para el banco, ven allí, ven
a
buscar otro papel,
y
no sé qué, se te va
todo el tiempo. Si tú tienes que ir a pagarle a una asesoría para que te arregle, o sea, si tú quieres arreglar un error que conlleva a lo mejor 60 euros, pero le tienes que pagar a la asesoría 50, pues dices tú, pues...
Yo lo más es que tenemos que pensar esto que estamos hablando, porque es que donde quieras que metas el dedo hay corquita.
Sí.
Para una raya amarilla en la puerta del garaje de tu casa... Que yo conozco un país de Europa donde mandas una foto al ayuntamiento y tú pintas la raya.
Por eso
empiezas a pagar el impuesto al día siguiente y se ha acabado.
Pero es que encima es eso, que puedes pagar, encima que pagas. Estoy pagando.
Aquí en España, en general, para poner una raya amarilla en el garaje de tu casa, años.
Un año.
Si funciona mejor el por favor no aparcar garaje y te da pena y no aparca.
Pero que luego, como no cumpla una altura, una distancia o no sé qué.
Que voy a meter mi coche. Que si lo araño, lo araño yo. Que si la rampa es estrechita, ya me cargaré yo de nada. Es increíble.
Es verdad que tenemos un exceso de burocracia.
Exacto. Volvemos al mismo punto. Yo creo que hay mucha normativa que hay que revisar.
Hay que simplificar.
Gente con grandes emprendedurías, de esta gente que viene a invertir millones, como vienen y se van, porque los aburren.
Es difícil,
3 años para hacer algo. Aquí se sabe de fábricas, de grandes inversiones que se han ido porque es que 3 años aburrido y se mira.
Pues fíjate tú, no. De todo lo que hemos hablado aquí hoy, porque nos tenemos que marchar, que tenemos aquí con la sala de Timanfaya esperando, creo que es importante una cosa, que los ayuntamientos tendrían que preocuparse de ayudar a los vecinos. Y ahora con el tema de la pandemia y las citas previas y el teletrabajo ha ido a peor. En un acompañamiento, yo, venga usted por aquí que yo le ayudo. Yo le voy a ayudar como en el Corte Inglés antiguamente, que venía una señorita y te llevaba por los sitios. ¿Quieres un zapato? No sé qué, pues. Algo parecido, ¿no? Es decir, que la administración
personal,
local
el trato cercano, el trato personal.
Se vaya acercando al vecino y que lo acompañe en su gestión para hacérselo fácil. Señoras, señoritas, que un placer compartir con ustedes radio. Patricia, hasta
lo
la
mismo
próxima.
Digo, hasta la próxima.
Daisy Ramos, ya no tengo tu teléfono, alguien me lo mandará.
Seguro que sí.
Porque eres
sí.
De las pocas concejales del Ayuntamiento de Orotava que no conocía del equipo de gobierno y de la oposición, así que encantado de conocerte.
Pues nada, aquí estamos.
Hasta la próxima.
Aquí estamos hasta que nos vuelva a tocar.
Y Melissa, hoy no nos hemos enfadado.
No. Porque vengo de azul.
Viene de azul.
El color. Hasta que nos veamos, porque aquí hay mucha fluctuación de mujeres. Sean felices este fin de semana, ¿eh?
Venga, pues igualmente.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Pues antes de acabar el programa de hoy y con ello concluir la emisión de esta semana de abril, tenemos que saludar al mini espacio que todos los viernes hacemos, mini pero con un contenido Maximus. Kiko González, Sala Timanfaya, muy buenos días.
Hola, buenos días. Un saludo Diego, José y a toda la audiencia de Gente Radio.
Presentar mis disculpas a Kiko y a todo el equipo de Timanfaya que no pude ir el sábado a lo de Bruno Mars, pero así tenéis la obligación de volverlo a hacer. Te lo estaba contando aquí, que se me puso el pie, que no sé qué coño pasó. Ya me enteraré cuando vaya al médico, pero se me puso como una papa, sin procedura y sin nada. Pero fue un éxito lo de Bruno Mars, ¿no?
Sí, la verdad que sí, estuvo muy bueno.
Conozco quién ha ido y la verdad que me queda mucha pena de no haber podido ir.
La gente salió muy contenta. Muy bonito el espectáculo.
Ya el próximo, que ya me está diciendo. El próximo, ¿Top Secret todavía no se puede?
No, el próximo ya lo tenemos el próximo mes, que es Adele.
¿Otra vez?
Vamos a repetir Adele porque...
Pues lo dices tú, no lo digo yo. Que lo dices tú, que no lo digo yo, que Pam me dijo, todavía no lo puedo confirmar.
No, ya sí, porque ya lo tenemos ya a la venta, ya.
Ya está a la venta. Vale.
Sí, ya está a la venta ya, y está el cartel ya puesto por todos sitios y la verdad que hay que...
¿Para qué día?
Lo tenemos ahora el 16 de mayo.
16 de mayo, en dos semanitas.
Sí, dos semanitas. Pero la verdad que la gente se quedó con muchas ganas, hubo gente que no pudo entrar y vamos a repetirlo.
Es que los tributos que hace Ina Sala Timanfaya de verdad son grandes, grandes espectáculos llenos de profesionales porque lo hacéis con muchísimo cariño, ya te lo digo yo, mucha pasión, hay mucha pasión en ese equipo.
Por supuesto.
Oye, este fin de semana no tenéis tributo, pero tenéis una actividad conmemorativa para el Día del Libro que es muy destacada, ¿no? Para el próximo día 23 a las 8.
Sí, precisamente a través del área de cultura del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz se va a presentar con motivo del Día del Libro. Se va a presentar la obra El viento salvaje con las niñas de Cádiz, que es
mejor espectáculo revelación del 2020.
Le han dado el premio de mejor espectáculo revelación del 2020.
Interesante.
Sí.
Y el título es Viento es salvaje.
Sí.
Y la clásica y vanguardia de cultura popular.
Ya digo, es a las 8 de la tarde y las entradas las pueden obtener a través de tiquetí.es o en la misma puerta del teatro en el momento, si quedan asientos libres.
La verdad es que la oferta cultural que ofrece la Sala Timanfaya a mí siempre me sorprende porque variadita es un rato, tocáis todos los palos.
Sí, por supuesto. E incluso, bueno, sí puedo comentar y adelantar que vamos a estrenar el día 5 de mayo. Es una apuesta nueva que va a sacar la sala de un espectáculo de tango show.
Ya lo tenéis confirmado.
Sí, ya está.
Habíamos comentado algo y ya tenemos fecha.
Sí, ya tenemos fechas, el día 5 y el 19 de mayo. En principio la idea es hacerlo quincenal. sobre todo enfocado hacia el turismo y al público de aquí también, por supuesto.
¿El día cívico? ¿Qué día de la semana,
¿eh? Los jueves. Sí, y la verdad que la gente ahora mismo, pues, no lo han demandado las agencias y también mucha gente de aquí, que ¿por qué no poníamos tango? Pues, la
pero tango es show, es decir, vas a ver gente tocando, no, bailando.
Va a estar un cuerpo de baile, son dos parejas, y luego también va a haber una persona que va a estar tocando con la guitarra, el bandoleón. Y
pero no te van a enseñar a bailar tango, ¿no?
No, que va. ¿En una sala? Que va. Es un arte lo que ellos hacen.
Pero hay cursos por ahí de tango, ¿eh?
Sí,
yo estuve a punto de apuntarme una vez a uno. No,
una de las parejas que están en esto dan clases particulares de tango.
Aquí en el puerto hay clases de tango. Sí. Yo casi me apunto. Oye, y seguís con la actividad flamenca los miércoles.
Tienes que ir cuando... porque es precioso, ¿eh?
A mí me gustaría... Yo no es que sea antisocial, sinceramente. Tengo muchos compromisos familiares porque tengo una colección de chavales importante y atenderlos a todos a veces es complicado, pero siempre me queda con una pena y este jueves me quedo, este sábado me quedó muchísima pena no ir, pero fundamentalmente tengo ganas de ir el domingo por la mañana, que la música clásica
¿vas a ir este domingo?
Intención, sí, te lo digo en serio, intención todos los domingos cuando me levante a ver si hoy, si hoy cuadra.
Intenta este domingo, que tenemos, ya que estamos, lo hablamos, un quinteto de viento que son muy buenos, muy profesionales. El espectáculo se llama, o el grupo de sombras, y como he dicho, los domingos a las 12 del mediodía. La entrada para los residentes, como hemos comentado, es a 10 euros y a 15 para el turista.
10 euros es una ganga este tipo de actividad cultural. Día 24 de abril a las 12 de la mañana.
Sí.
Sombras. Somos brass. Somos hierba. Tiene un juego de palabras interesante. Sí. Oye, pues la verdad, ¿y el miércoles seguís con el flamenco?
Sí, el miércoles seguimos con el flamenco, como todos los miércoles, a las 8:30 de la noche, con la entrada, como hemos dicho, a 18 euros general y a 25 las primeras filas para zona VIP. Y un espectáculo que no se pueden perder.
¿Es siempre el mismo o va cambiando?
No, normalmente suele
hay novedades, variaciones.
Hay alguna novedad, alguna cosita mínima, pero suele ser prácticamente lo mismo, la misma línea del espectáculo.
¿Y es como si fuera un tablao?
Sí, como si fuera un tablao, por supuesto. Hay una primera parte que es muy visual y después ya una segunda que es más en plan flamenco ya.
¿De cante?
Sí, de cante. De hecho, tenemos que ser incorporado, ya lleva ya 2 meses, un cantante y toca el cajón, que es alguien que ha estado por las mejores salas de España y de Europa.
Pues todos los miércoles flamenco en la sala Timofalla, sí. Los jueves, el primero de cada mes, una película LGTBI, los primeros jueves de cada mes, ¿no?
Así es, solo tenemos el próximo jueves 28, con el área del ayuntamiento, en concreto con LGTBI. Vamos a proyectar el cine con, esta semana el título es Abriendo Puertas, y esto será a las 6 de la tarde.
Y ya después
la forma de adquirir la entrada es ir allí. Ahí en este caso es ir directamente a la puerta y al aforo cuando se complete, pues ya está.
Pues este jueves, cine LGTBI, pero al siguiente, tango. El 5 y el 18, tango.
Sí,
también
cinco,
los jueves.
El 5 ya tenemos tango.
Y los domingos ya es la costumbre. Yo me levanto siempre con la misma intención, pero de verdad, qué planazo eso de ir a escuchar música clásica a las 12 de la mañana a la misma falla.
Sí, sí, nosotros ya te digo, intentamos tener un abanico que...
Variadito. Y no se olviden que el sábado por la tarde la presentación de un espectáculo que ha tenido un premio, el premio Max al mejor espectáculo de revelación del 2020, Las Niñas de Cádiz, en El Viento es Salvaje, en conmemoración del Día del Libro, el próximo sábado 23 a las 20 horas. Kiko, se nos queda algo atrás porque es mucho.
Aquí simplemente enviar un saludo a los compañeros, el equipo que formamos Timofalla, que es Tony, Pablo, Pedro y Pamela, que él también pensaba venir hoy pero no ha podido. Y nada, que les esperamos en la sala Teatro Timofalla.
Anímense, que de verdad que la oferta cultural que nos ofrecen los amigos de la sala Timofalla, que ya les digo yo, que pasión y amor le ponen a esto todo y más. Kiko.
Nada, hasta la próxima.
Intentaré gracias. Este domingo, te lo digo, pero no quiero quedar mal contigo, pero es que soy un desastre, no te puedo remediar. Tantas obligaciones familiares no son buenas. Pues acabamos aquí el programa de hoy, hasta la semana que viene, que será el lunes a las 8 de la mañana. Hoy no hemos tenido tiempo ni de poner el corte musical del medio, que se nos queda atrás Lady Gaga, Judas. Pero nos despedimos de esta semana Lady Gagaera con The Edge of Glory. José Reyes al frente de todo, Diego Calvo disfrutando de hacer radio. Les espero el lunes a primera hora. Sean felices, buen fin de semana. Right on.
to fly.